Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Vuelta Ciclista a España en COPE. Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde
Alto de Moncalvillo,
donde concluye la 19ª etapa de la edición número 79 de la Vuelta Ciclista a España. Una jornada de 173 kilómetros y medio que arrancó a la 1 y 44 minutos en
Logroño,
con 139 ciclistas. Después de bastantes intentos de fuga, entre el kilómetro 31 y el 42, se formó el grupo El Quinteto, que conforma la fuga del día. Isaac del Toro, mexicano del UAE. Eddy Plancaer, belga, habitual lanzador de Kadenkrus del Alpecin de Koenig. Fran Mihaljevic, el croata del Bahrein. Vito Bright, el belga del Intermarché, y su compañero italiano Simone Petilli. Intentó llegar Sepúlveda al contragolpe, el ciclista del Lotto Destiny, pero no fue posible para él. Ahora, cuando faltan 57 y medio para meta de un día que ha salido bastante bueno, ¿para qué nos vamos a engañar? Cuando está ya solo por delante, de manera puntuable, la ascensión final al Alto de Moncalvillo tras pasar el puerto de Pradilla es de 2 minutos y 2 segundos. Pero hace nada, cuando estábamos en la conexión con Santi Duque en el local de Madrid, hemos visto, sobre todo Pereiro y Quique Iglesias, la tensión que había en el pelotón, porque la gente quería cortar, quería sorprender. Se había vuelto a quedar Mikel Landa, pero yo creo que se han dado cuenta de que era como pisotear a un accidentado deportivo. Ya Mikel Landa, después de todo lo que pasó en el día de ayer, que tiene mucha y buena información de primera mano Quique Iglesias sobre lo que tuvo que sufrir el vitoriano en su propia casa, y esa tensión se ha rebajado, pero quiere decir que pueden pasar cosas en lo que resta de jornada. Presentamos al equipazo que les va a llevar la emoción del ciclismo en COPE hasta las 6 en punto de la tarde. Trae cositas de su lonja, de la información de la salida, también de la meta, también en lo turístico. Quique Iglesias, inalámbrico, siempre a la intemperie, siempre cerca de donde está la acción. Hola, Quique, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Miro al cielo y me alegro, porque esas nubes cárdenas que antes reinaban aquí en lo alto de Moncalvillo, ahora pues parece que el sol gana terreno en un final en seco, afortunadamente. Esta mañana en Logroño, Mikel Landa era el protagonista, lo escuchábamos antes. Estará en el Mundial en Zúrich y luego se irá a descansar. Ayer estuvo mal, tuvo mal día él, tuvo mal día su equipo, las conexiones con la fuga, que había mucha distancia y entonces la radio no funcionaba, pararon tarde y mal a sus compañeros. En definitiva, que no tiene las mejores piernas para acabar emocionando a la gente de aquí a Madrid. Urko Berrade también hoy era protagonista, ha estado con él, lleva viviendo un tiempo en Barcelona, muy cerquita de donde llevo yo a mis chavales, así que le veré por el barrio. Termina contrato este final de temporada. Le lleva el mismo agente que el bueno de Pablo Castrillo, así que tiene una pinta de fichar por un Pro Tour que asusta al ganador ayer. En definitiva, caída de Jay Vine, una nueva caída de Jay Vine. Se ha caído Jasa Satterlin hace también un minuto. Nada, luego os cuento más cosas aquí arriba en Moncalvillo.
Va a haber caviar este año en Navidad en casa de Coldo Fernández Larrea. Ha tenido cierto tino con los representados del Kef Pharma. 55 para meta. Hoy sí que se está poniendo al comando de las operaciones el Red Bull Boransgroe, el equipo de Primo Roglic. Igual de hoy no pasa lo de O'Connor. A ver qué pasa, Óscar Pereiro. ¿Qué sientes? ¿Qué presientes? ¡Muy buenas!
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues lo que presiento es que hay mucha tensión. Hay tensión en carrera, evidentemente. Por primera vez desde que O'Connor se pone líder, vemos que el que está intentando controlar la carrera es un equipo diferente al Decathlon. Y el que se está poniendo a controlar prácticamente desde la salida es el Bora Red Bull, o Red Bull Bora de Primo Roglic. Y eso me da a entender que ese bonito recuerdo que tendrá de esa batalla que tuvo un Carapaz aquí ya hace un par de años, pues querrá redimirla y evidentemente está clarísimo que por parte de Roglic quiere salir mañana en la etapa reina de esta Vuelta Ciclista a España con el maillot de rojo.
54-400 para meta. El punto bonus estaba en el puerto de Pradilla, pero el bonus se lo llevó la cabeza de carrera. Se lo llevó la escapada. 54-300 para meta. Sigue bajando la diferencia de los cinco hombres al comando. 1 minuto 43 segundos. ¿Cómo son estos 54 kilómetros, 200 metros? Oh, capitán, mi capitán Alañá, muy buenas.
Hola, muy buenas. Después de pasar por Santo Domingo de la Calzada, que dicen que cantó la gallina después de asada, es prácticamente terreno llano hasta la llegada del sprint intermedio que tú decías antes de Ventosa. No hay bonificación y a partir de ahí ya el terreno pica para arriba, pica hacia arriba buscando los últimos 9 kilómetros, la ascensión a ese alto de Moncalvillo. A tener en cuenta que hay nervios, que hay velocidad, que puede haber viento de costado en algún momento determinado y que la carretera es en todo momento o casi en todo momento abierta, con lo cual alguien puede intentar liarla o descabalgar a algún corredor que no ande demasiado vivo.
53,
por cierto. En Moncalvillo ganó Roglic, lo ha dicho Óscar Pereiro, hace 4 años, fue la edición del COVID. No consiguió quitarle el liderato a Richard Carapaz, que lo perdió 2 días después en Suances.
Pues vamos a ver lo que pasa en el día de hoy con Ben O'Connor. Al final, su equipo hoy no se está viendo desgastado. A ver cómo ve la situación de carrera. El global, el 360 de esta antepenúltima etapa de la Vuelta Ciclista a España. Nuestro hombre de equipo, nuestro gregario de lujo, Gregarius Delic, Luis Pasamontes. Hola, Luis, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Pues nada, cuenta atrás ya en esta Vuelta a España y hoy y mañana sí que ya hay que echar el resto, hay que llegar vacíos prácticamente a esa crono porque son las únicas oportunidades, por tanto la fuga hoy muy pocas posibilidades, siempre controlada ahí a menos de 2 minutos y hoy la victoria va a ser para uno de los de la general con bonificación incluida, así que vamos a ver, yo tengo muchas, muchas expectativas puestas en Enric Mas en la jornada de hoy, creo que puede ser un gran día para él, así que vamos a disfrutarlo.
Brutal cómo anima el pueblo Enric Mas en las salidas. Brutal, brutal, brutal. Todo el mundo, venga Enric, venga Enric. Mucho ecuatoriano también siguiendo las evoluciones de Richard Carapaz en esta parte final de la Vuelta Ciclista a España. Vamos a ver cómo está el termómetro de la ilusión de Alberto Arauz, el director de Copedaleando, el podcast de ciclismo en cope.es. Hola Alberto, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas. Pues hoy el termómetro está muy arriba, ¿eh? En una escala de 0 a 10 está en un 9, porque espero muchas cosas. Y al contrario que Pasamontes, espero muchísimo de Richard Carapaz. Creo que es el hombre que puede cambiar esta Vuelta Ciclista a España. Lo vimos ayer, la ambición que tuvo en ese puerto de Herrera, y hoy creo que tiene un escenario ideal. Le trae más o menos buenos recuerdos porque aunque perdió con Roglic, llegó aquí vestido de rojo hace solo 4 años, así que espero un montón de Carapaz. Y no me sorprende nada la actitud del Red Bull Bora, de hecho yo esperaba ver esta imagen más veces en esta vuelta, el equipo de Roglic controlando para intentar no solo ganar, sino conseguir la bonificación, así que nada, mucha, mucha ilusión tanto hoy como sobre todo mañana en el final de esta Vuelta a España.
Hoy también tenemos regalo de Otto Bosley. OTTOBOSLY.com es la página web de esta empresa gallega, especial en la customización deportiva, con su outlet también para conseguir ropa perfecta para ciclismo, running o triatlón a muy buen precio con su colección. Pero ya sabes que también puedes hacer tu propio diseño y ellos lo llevan a cabo en telas de última generación, en materiales top dentro del mundo del textil deportivo. Pues hoy regalamos una camiseta de esas que tanto le gustan a Paco González con el diseño especial de Otto Bosley para esta Vuelta Ciclista a España 2024 y lo vamos a hacer entre todos los que comentéis la etapa o que hagáis la consulta que queráis o la crítica que queráis antes de las 5:30, a las 4:30 en Canarias, a ver qué pasa. Mañana va a ser un gran día, pero hoy aguantará O'Connor, hoy se pondrá de rojo Primo Roglic, hoy Enric Mas se acercará al esloveno, alejará Carapaz. O será al revés, o no pasará nada. Lo que pase lo contaremos con esa emoción que solo nosotros sabemos ponerle, los de la Vuelta en COPE.
Vuelta Ciclista a España, en COPE, con Eri Frade. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hace un pase en profundidad por el pasillo. Pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con las ofertas de Leroy Merlin para profesionales como para no pasar por cajas.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, de Leroy Merlin.
Este precio es para profesionales de la construcción. Ven a Leroy Merlin y llévate la lámina impermeabilizante de fibra de vidrio Axton por 4,59 euros el metro cuadrado hasta el 30 de septiembre. Leroy Merlin, ahora más pro.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos.
Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Cuál ha sido el momento de excepción del verano? El momento plof.
Dijimos, venga, pues cogemos un patinete. Los que llevan un tobogán chiquitito. Y nos metemos en el agua y de repente vemos que el padre se sube por las escalerillas y digo, ¿dónde va? El tobogán era súper pequeño y mi marido, a ver, es fuerte, ¿no? Y entonces cuando fue a coger la curva, ahí no cabía, era imposible. Entonces salió volando, literal, cayó al agua, los hijos llorando.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Vive en COPE la Vuelta Ciclista a España.
Tú que me viste nacer.
Voy yo. Una jota riojana, sí señor, en honor a Quechu, que nos va a dar de cenar hoy, en honor a su mata, en honor al gran Chema Jodra, que nos ha recibido en su casa los dos últimos días y nos ha paseado por la maravillosa Logroño, por aquella calle...
¿Vive en la calle Laurel, Chema Jodra, o qué?
Bueno, casi. Le conocía medio a ciudad, desde luego, al compañero de COPE... Logroño, ayer estuvimos en el Soriano con esos champis extraordinarios y acabamos tomando un digestivo delante del teatro. Me ha parecido una ciudad maravillosa, hemos estado estupendamente dos noches allí.
Como siempre,
el sprint especial hoy en Ventosa, parte del Camino de Santiago, parte de la calzada romana de Italia en España. Así que mañana diremos con tristeza adiós a Aro, por ejemplo, y nos abrazaremos a... la zona de Burgos, a Espinosa de los Monteros, luego os contaré, porque mañana habrá mucha gente que quiera subir al Picón Blanco para ver cómo se decide la Vuelta a España.
Habrá información del servicio de la etapa de mañana en Espinosa de los Monteros, pero primero hay que ver cómo queda la vuelta después de esta. Un cambio de música, no tengo nada contra la Jota Riojana.
Me claro que no.
Pero igual para nuestro tema es mejor cambiar de música, maestro.
Oh. ¡Hombre!
No es un cambio. ¡Arriba! ¡Súbelo! ¡Súbelo!
¡Hombre!
Gran éxito de este verano. Todo el mundo me pregunta por esta canción. Nos pregunta.
¡Cristo! ¡Cristo! ¡Oh! ¡Oh! ¡1965!
Sur le sable son tu visage qui me souriait puis il a vu.
Se ha ido de la fuga ya uno de los ciclistas que había del conjunto Intermarché. Ya solo queda Petili, pasa a galeras Vito Braet, al que está a punto de absorber el pelotón, que viene muy cerca a 1.43 de los ahora cuatro hombres cabeza de carrera. Vamos a ver lo que pasa en este terreno quebradizo que nos tiene que llevar hasta Ventosa, primero hasta el sprint especial y luego hasta el cartel de Comienza Puerto. Del alto de Moncalvillo, Quique Iglesias, sobre lo de ayer, de Mikel Landa.
Sí, iba a decir que no es natural, que no es normal, no es, raro, perdona, que se haya metido dos corredores del Intermarché en la fuga. Ayer no andaban en la escapada y ayer Euskaltel, por ejemplo, no metió a nadie y estaban fastidiados en Euskaltel. Ayer pasó un poco desapercibido. Estaba el patrón de Euskaltel en el coche de Jorge Azanza ayer. Y fue un día durísimo para un Euskaltel que además estuvimos con ellos viendo el adiós de Luis Ángel Maté en sala de prensa. Bueno, en fin,
que Landa, esta mañana, lo vamos a escuchar ahora, le preguntábamos un montón de cosas. No ponía paños calientes a la historia, ha contado la verdad, su verdad, la verdad del equipo. Ahora lo escucharemos y cada uno podrá decir lo que quiera. Un Mikel Landa que tiene contrato para el año que viene. Un Mikel Landa que está muy a gusto con Evenepoel. Y si Evenepoel se va, ¿por qué no? Evenepoel pueda llevárselo a Bora.
Mikel Landa, pase lo que pase en la Vuelta a España, lleva un temporadón con el Terrex.
Sí, pero lo de ayer hace daño, ¿eh?
Yo quiero verlo hoy y mañana para saber si fue un mal día. Yo tengo la sensación de que hay más COVID en el pelotón de lo que nos dicen. Me da la sensación. Y si hoy Mikel Landa está a su nivel y sobre todo mañana, porque estoy convencido que Mikel Landa mañana va a intentar ganar la etapa. No voy a decir la Vuelta a España porque no, pero va a intentar ganar la etapa. Si mañana tiene gas para intentarlo, estará bien. Pero es que no es normal que un corredor baje tanto y tan de repente el pico de forma como lo ha bajado Mikel en prácticamente 24 horas.
Pues venga, le escuchamos. Esta mañana en Logroño Forum, ¿no? Es donde...
Rioja Forum,
donde salió la etapa ante los medios, el español, Landismo.
Bueno, Mikel, balance del mal día de ayer.
Bueno, ayer la verdad es que fue un mal día. No tuve las mejores sensaciones y pues pagamos caro, ¿no? Un mal día.
Se avecina el tramo final de vuelta, ahora que estás un poquito ya más lejos de la general.
La verdad es que difícil. Pues hoy intentar recuperar un poco sensaciones, recuperar motivación y mañana intentar algo, aunque creo que no tengo mucho margen tampoco.
No sé si lo de ayer, Mikel, dolió un poquito más estando tan cerca de casa.
Sí, al final pues estaba en casa, conocía las carreteras, pero no, eso no te libra, ¿no?, de poder tener un mal día. Y bueno, tocó ayer y ya te digo, todo lo que podía ir mal fue mal.
Mikel, ayer hablaron del equipo, de la radio, que no funcionaba bien. ¿Cómo fue realmente todo?
Sí, bueno, pues no estábamos preparados para esa situación. Ya te digo, igual desde el principio tampoco comuniqué yo que estaba mal. No se les pudo parar a tiempo. Luego sí que es cierto que las distancias eran muy grandes, ¿no?, con la fuga. Entonces las radios no alcanzaban, no había línea. Bueno, pues fue un poco... Un cúmulo de pequeños fallos que pues lleva al desastre.
¿Te da más libertad para luchar, sobre todo mañana, por la etapa?
Buah, no creo que me dejen mucho margen. Viendo cómo tiraron todos ayer para adelante, no creo que me den mucho margen.
¿De ánimo cómo estás?
Ayer no fue un día fácil, la verdad. Pero bueno, quedan dos días, cerca de casa también, así que el apoyo está siendo grande y creo que se puede hacer algo bonito todavía.
La última, si me permitís, después de la vuelta, ¿qué planes tienes para correr al final de temporada?
El Mundial, después de la vuelta recuperar y intentar estar en el Mundial, hacer un buen Mundial, creo que se puede hacer y creo que terminaré ahí la temporada.
Bueno, ya tenemos uno para el Mundial, que es una primera noticia, porque se supone que si dice que va al Mundial es que sabe que va a ir al Mundial.
O que habrá hablado por lo menos como para leer, ¿no?
Claro. Y luego a partir de ahí todo lo demás, donde no ha dicho nada o no ha querido decir nada explícitamente de la dirección desde el coche. Ha hablado de una falta de comunicación entre lo técnico y de él hacia el equipo, por no decir que iba súper. ¿Qué queréis comentar de esto que hemos escuchado de Mikel Landa antes de que la carrera se ponga aquí divertida? 46-400, 1:47 para los cuatro cabezas de carrera.
Yo, para empezar, Eric, te puedo decir que creo que está siendo súper sincero. O sea, él reconoce tiene un poco la mea culpa, ¿no?, de decir, oye, yo fui el primero que no avisé de que no iba muy bien. Y a partir de ahí, evidentemente, intenta proteger al equipo también. Porque es verdad que entre corredores, igual 8 o 9 kilómetros no te llega el alcance las radios, pero las emisoras de los coches sí. O sea, por lo tanto, yo creo que fue un poco... él, evidentemente, no decir que está mal y a partir de ahí un caos del equipo. Porque en el momento que paras a Cattaneo, se te desmonta toda la teoría de las radios. O sea, a Cattaneo no lo puedes parar nunca jamás en la puñetera vida.
Y esas formas también.
Claro. Que sabes que estás a 12 kilómetros de meta, que ya no tienes absolutamente nada que hacer. Mikel ya está con más de 3 minutos. Tienes una opción de ganar la etapa. Está bien. A mí me parece perfecto que él reconozca que no ha estado bien, que no tenía buenas sensaciones, que no ha avisado en su momento que no iba bien y que a partir de ahí las radios. Me parece perfecto porque ante todo esto es un equipo y no hay que lavar los trapos de cara a la galería.
Pasamontes, Alberto, capitán.
Bueno, a ver, yo por orden quería... O sea, yo pienso que estoy con Pereiro, ¿no? Que es muy difícil que un corredor pegue un bajón tan grande, ¿no? Sobre todo porque tampoco antes de ese último puerto, bueno, pues no fue uno de los días más exigentes los que han tenido, ¿no? Y lo que comentaba ayer, creo que como lo hemos visto, es capaz en un momento dado, aunque vaya despistado, aunque vaya un poco más atrás de lo previsto, meter dos zapatazos y haciendo un ataque, pero en esta ocasión solo para cerrar el hueco, yo creo que sería capaz de arrimarse más. Entonces, también me descuadra un poco que él, en otras circunstancias, podía decir, si estuviera enfermo o tal, podía decir, bueno, pues ya veremos cuando acabe la vuelta qué decisión tomo, pero él ya está pensando en el Mundial, o sea, que si tiene COVID, si tiene alguna enfermedad, pues tampoco tendría mucho sentido que a lo mejor estuviera pensando ahora en el Mundial, ¿no? Entonces, no sé, yo quiero verlo hoy, a ver cómo se comporta, y a partir de ahí, pues a lo mejor también tenemos que empezar a valorar otras cosas, como las que hemos comentado aquí, que pueden tener que ver pues con presión, o sea, con presión o con no saber gestionar a veces ciertos momentos, cuando estás en tu casa, cuando estás siendo protagonista, cuando tienes a tiro de piedra un podium, no lo sé, que sí que es demasiado para atribuirlo únicamente a esa situación, pero es que si nos remitimos a las pruebas, Mikel Landa siempre ha funcionado bien con otro corredor cerca o con otro corredor. Si hoy funciona, con tiempo perdido, o si hoy se pone a arrancar por ahí, entonces creo que tiene mucho sentido lo que digo.
Trascoche de O'Connor.
Sí, hay un trascoche de O'Connor, trascoche...
Es, hombre, para con esa tontería.
Del equipo de Astana, es verdad, oye, llevan medio minuto esa... detrás de...
No,
te digo, no sé si lo que tenía que hacer O'Connor podía esperar o no.
O'Connor ha parado seguramente a echar un pis. Seguramente, vale. Se ha montado en la bicicleta.
No sé si es el mejor sitio.
Se ha encontrado ahí con el tema, hombre. O sea, dejar ya con el rollo del trascoche.
Es la segunda vez que baja los coches en muy pocos kilómetros, ¿eh? Sí. Bueno, a ver, yo voy a ir por partes. Primero, creo que sí, creo que hay más COVID en el pelotón del que se está diciendo. Y para muestra el botón de las declaraciones de Inés Rubio esta misma mañana, diciendo que cree que ha tenido un virus o algo extraño en su cuerpo. Es evidente que no habla del COVID, pero casi podríamos decir aquello de blanco y en botella leche. Y esto no es ninguna suspicacia, sino simplemente que probablemente es la realidad del pelotón. Segundo, Mikel Landa es sincero hasta que llega el momento de lo de la radio. Jo, qué manía tenemos, y yo me incluyo, de echarle la culpa a la técnica cuando las cosas no salen bien. Mikel Landa...
¿A que sí, Matamoros?
Claro, es que no, yo lo digo para poner en valor el trabajo de los técnicos, joder, porque al final siempre resulta que es el cable que falla. Vamos, que sí, que hay veces que falla el cable, pero hay veces que fallamos los que enchufamos el cable si no somos técnicos. En cualquiera de los casos, tampoco va a decir que el equipo le ha dejado tirado y que no ha sabido reaccionar, etcétera, etcétera. Pero podía haberse ahorrado lo uno y lo otro. Se acabó. Y ahí había quedado fenomenalmente bien. Echarle la culpa a la técnica y a la radio, cuando todos los que hemos hecho algo de ciclismo, sí, o hemos vivido desde dentro, sabemos que el alcance de las emisoras de los coches hoy en día es muy grande. La verdad es que son excusas de mal pagador. Excusas pues, hacia el equipo, cuidado. Pues sobre el equipo, no sobre él.
Pues yo, Capi, me creo lo de la radio al 100%, porque pues no. si no, tengo que pensar que Wilfred Peters y Leo Casey son dos cenutrios. Y como no lo creo...
Pero serán.
No, porque este equipo tiene un historial. Y este equipo,
Alberto, pero por favor, Alberto, no te pega a ti, por favor. Pero que no. Tú eres el positivismo, la educación, la amabilidad, el brillo, claro, el sol, la luz de este equipo.
Lo digo para enfatizar mi opinión. Y como no considero cenutrios ni a Elio Keise ni a Wilfred Peters, porque lo han demostrado, porque tienen un currículum, porque este equipo siempre ha corrido de maravilla, lo hemos puesto siempre como ejemplo de... con pocos recursos muchas veces sacar mucho rendimiento, pues entonces me creo la explicación de la radio. Y además me creo el acto de humildad que ha hecho Landa diciendo, quizá yo debería haber dicho antes que me encontraba mal. Fue tan estrepitoso el fallo que algo raro tuvo que pasar. Ayer nosotros no dábamos crédito a lo que estaba pasando. Y como tampoco creo en los milagros en las grandes vueltas, creo que hoy Mikel Landa va a volver a perder tiempo. Ya le han pillado despistado en ese abanico que contaba el capitán, en el que se ha quedado por detrás. Así que yo creo que quizá haya llegado a su pico de forma, y que es verdad que me sorprende mucho el bajón tan repentino, pero si las cosas son lógicas y razonables, hoy Mikel Landa va a volver a perder tiempo.
Yo sí.
perdona, Luis, perdona, sí, sí. Que es que yo he dicho lo de Landa porque me ha parecido verle desde el helicóptero, cuidado, en segunda posición del segundo grupo.
Que sí, que
en
sí,
un
que
momento
sí,
determinado, pero
que
puede
sí,
ser
sí,
que...
sí, era Landa.
Así era Landa, bueno, pues mira, me acabas de dar tranquilidad, porque de lo contrario me podían caer tortas hasta en el carnet de identidad, no, y, no, merecidas, no, y merecidas, ¿eh?
Yo, o sea, no, no, respecto a lo que dice Alberto y el capitán, sacando un poco de una conclusión de ellos dos, pienso que, o sea, sin utilizar la palabra cenutrios, pero o sea, yo te puedo decir que hay teléfonos móviles, que hay televisión en los coches, y que en cualquier momento el coche que va en la fuga tiene información de que Mikel Landa se puede estar quedando. O sea, para mí lo de la radio tampoco es un argumento como para tener claro que ayer no le esperaron porque no tenían información. O sea, yo eso, sinceramente, me cuesta creerlo. Y no siempre por tener buenos resultados significa que vayan buenos directores en los coches. Hay muchas veces que hay corredores de un nivel máximo, como hay en este equipo, que a veces, aunque se cometan fallos, son capaces de enmascararlos con su buen rendimiento. Pero hay otras veces que cuando las piernas no van, pues influye mucho quién va en el coche. Esa es un poco la conclusión que saco.
Sí,
yo tampoco siento que Mikel Landa pusiera la excusa de la radio. Lo primero que ha dicho es que ha tenido mal día.
Y a partir de ahí,
valoremos lo siguiente. Yo te voy a decir una cosa. Al tiempo que pasó ayer Mikel Landa el Alta de la Herrera, como si para a sus tres compañeros y a cuatro más. Darían una imagen mucho más bonita de cara a la televisión, a la galería, y sería un equipo hecho y derecho.
Y en 20 serían 2.40.
Pero era imposible que ayer Mikel Landa volviera a coger, porque pasó por el Alto del Puerto a minuto y medio. Minuto y medio de un pelotón donde hay 6 o 5 equipos que se unen entre ellos para intentar eliminar precisamente a Mikel Landa. Ningún momento él ha dicho me he quedado porque la radio no funcionaba. El caos después fue por la radio. No.
Lo más grave de ayer, claro. Oscar, lo que es absolutamente incomprensible es lo que hicieron con Cattaneo. Porque a 12 kilómetros, con 10 minutos de ventaja sobre Mikel Landa, ¿por qué lo paras? ¿Por qué lo paras? A no ser que hubiera un acto de rebeldía por parte de Cattaneo y le hubiera mandado parar y él hubiera desobedecido y le hayan querido dar un castigo. Pero si no, eso me parece lo más incomprensible de todo lo que vimos ayer, y mira que hubo cosas raras.
Hay unas declaraciones de los directores deportivos del T-Rex Quick Step en relevo que vienen a decir algo así como que si Landa hubiera tenido las piernas de los días anteriores, esto no hubiera pasado.
Claro, sí, claro, fastidia, tal cual. Y si mi abuela estuviera viva, estaría viva.
Vale, muy bien. Bueno, que quede claro una cosa, que yo he dicho que compraba la primera explicación de Mikel Landa y que acepto totalmente lo que él ha dicho de que el primero en fallar fue él.
El landismo es que pasáis de asumir a rebelaros contra el,
no,
contra
no,
el destino.
No.
Ah, tú eres landista, capitán. No, ¿Te has por aludido por el landismo?
No, yo no soy landista. Es lo que, precisamente, pues por eso, que digo pero que a partir de ahí, y hay algo que me lo indica, precisamente que paren a Cataldo o a Cattaneo. Precisamente que paren a Cattaneo. Si es un buen director, como ha dicho Luis Pasamontes, si es un buen director, Cattaneo sigue donde estaba. No le paran. No le paran porque tiene posibilidades de ganar la etapa.
Ese es el
razonamiento que me hace pensar que los directores son unos cenutrios.
Esa es la guindilla que colma el vaso, ¿no? La gota que colma el vaso, mejor dicho, perdona. Porque
la guindilla, una guindilla, si está el vaso medio lleno y metes una guindilla, colma el vaso.
También, venga, pues la guindilla o el cenutrio que
si colma. Si tú metes
el vaso
más volumen del que aguanta el vaso, sale.
Creo sinceramente que mola, que estos debates están muy bien y sacar las conclusiones también, pero sin más, un chico que se haya encontrado mal, que ha perdido opciones de podio, y hasta Carapaz ha pasado el primer día.
No, fastidia porque es una manera rara de acabar la vuelta para un tío que lleva una gran vuelta y una gran temporada.
Oye, y que Landa no iba a ganar la vuelta, ¿eh?
No, imposible, ganarla no.
Lleva una temporada, como comentabais antes, brutal, pero estoy totalmente de acuerdo con él, y es que esto le pasa a muchos ciclistas a veces. Oye, pues Carlos Rodríguez muchas veces no tiene su día, a lo mejor no es algo tan estratosférico en pérdida de tiempo como lo de ayer de Landa, pero hay muchas veces que, oye, pues hoy no iba, ¿no? Hoy, y bueno, ahora mismo como está todo en el ciclismo tan medido, cualquier pequeño fallo, siempre lo comentamos, que a veces puedes tener un día que ni tú sabes por qué, o sea, ni los médicos del equipo, ni los nutricionistas, ni los entrenadores, oye, ¿por qué? ¿Por qué ha sido malo? Y pues no lo sé, pues porque el cuerpo no es una ciencia exacta, y estar 21 días al máximo nivel es algo, o sea, os
lo
digo,
que le ha pasado, Luis,
hoy no es mi día, por ejemplo.
Ha tenido un mal día, el día, el peor día para tener un mal día. Porque sí, es la realidad. Ese mal día lo tiene el día de Leitariaga, si no pasa absolutamente nada. Hubiera pasado con el pelotón y ya
eso
está.
Es.
Lo que sí es cierto.
Y te enteras ese día.
Y hay algo que nos. Hasta Pogacar tuvo un mal día en el Tour de Francia, que todos pensábamos que iba cuesta abajo, sí, y al día siguiente metió, sí, un repaso, ¿no? Lo que está, sí, clarísimo es que Mikel hoy está desconectado de Coco. O sea, si no, Mikel hoy no, claro, se queda cortado en un grupo de 60 tíos.
Pero yo le voy a decir una cosa de cara al fin de semana, dejando ya lo de ayer, que fue ayer y ya está más que masticado, rumiado y expulsado. Aunque veremos lo que tiene que hacer Mikel Landa en estos dos días, aunque ya le ha dicho a Quique Iglesias, lo hemos escuchado, que no estoy para alegrías.
La cara y no
estoy para alegrías. No,
te vamos, creo, a ayudar hoy, vale, te vamos a ayudar.
Un elemento al que no le estamos haciendo mucho caso, que creo que puede ser un elemento muy disturbador, de que es David Godú. Para mí, Godú es un ciclista que la puede liar hoy o mañana.
Mira, hoy no porque hoy creo, ¿eh? Hoy creo que no porque Red Bull quiere controlar la carrera y Red Bull va a intentar ganar el día hoy. Lo que pasa es que mañana la previsión es que ya no va a haber lluvia. O sea, entre ayer había probabilidades de lluvia, hoy parece que ya no va a haber. Si mañana el tiempo no es bueno, mañana puede ser un caos de etapa. Y después que mañana, con la cantidad de puertos que hay, sabemos que es el último día de montaña y demás, hay muchos corredores que están a 5 o 6 minutos, que mañana se te pueden filtrar por ahí, como hizo el UAE de camino a Ancares. Pues imagina que se te meten Lipovic.
O Sivakov en Pajares.
Evidentemente Lipovic no lo va a hacer, porque va a trabajar para Roglic. Pero Lipovic, cualquier fuga donde se meta él le va a valer a Roglic. Quiero decir que tienen una situación de carrera, siempre y cuando Roglic hoy gane aquí o salga de líder, perfecta. Pero mañana Godú. Carapaz no, porque Carapaz es un corredor muy del cuerpo a cuerpo, aunque ya le vimos que es muy valiente y no se corta un pelo. Tienes por ahí detrás a Skilmos, que también no está cerca, pero no está lejos.
Jacob está 5:19.
Tienes a Carlos Rodríguez, que no está cerca, pero no está lejos también. O sea, todos los que estén por debajo de 6 minutos, mañana son tíos peligrosos que pueden darle vuelta a la carrera.
Y más aún, totalmente, Oscar, más aún viendo la debilidad que estamos viendo en muchos equipos en esta Vuelta a España. Mañana,
esa es la historia.
Claro, como se monte un zafarrancho, a ver qué equipo lo echa abajo. Porque ni siquiera el Red Bull Bora, y lo lleva diciendo Pereiro durante toda la Vuelta, no es el equipo más fuerte de la carrera. Aunque por nombres quizás sí, están demostrando que no tienen autoridad. Y la prueba es que hoy es de los pocos días que se han planteado ir a por la etapa. Y eso es porque no hay fuerza. Si no, tontos no son. Y si Roglic puede salir de esta vuelta con 4 o 5 etapas y 50 segundos de bonificación, mejor que mejor. Así
para
que
mí,
yo Godú, os compro.
Sivakov son dos elementos muy peligrosos para mañana. Sí,
ese era el que más se me escapaba a mí, Sivakov.
Sivakov con el UAE, que es el mejor equipo.
Exacto.
Elementos muy peligrosos.
Y que son inconformistas, además.
¿Sabéis cuál es el problema para muchos mañana? Como los exámenes. Dejarlo todo para el último día. Los nervios aumentan al máximo. Porque, sí, o sea, la sensación en el autobús es que no hay más, es que soy. Sin embargo, si tú intentas cosas en la segunda semana, a principios de la tercera, o cuando buenamente puedes, pues aunque luego tengas que seguir haciendo cosas el último día, vienes con muchos deberes hechos ya. Pero es que mañana la sensación es de, es que no hay más. Y entonces,
bueno, no se nos olvide que mañana hay un mañana.
Yo te firmo.
No es como otras vueltas que terminan, sí, en circuitadas en Madrid, sí, es otra historia.
Yo te firmo ahora mismo aquí un papel. Mañana UAE va a meter tres tíos en la fuga. Uno va a ser, sí, Marc Soler, 100% seguro.
Para ganar la montaña, además.
Otro no sé quién, si es Vines, si está recuperado de la caída o no sé.
O McNulty.
Y probablemente o Sivakov o Yates. Sí, y mira, te lo firmo ahora mismo aquí. Soler seguro para ganar el primera montaña. 100% va a estar Soler.
Has hablado con Machín, ¿eh? Has hablado con Machín.
No he hablado con nada. Va a estar o Yates o Sivakov para intentar pegar una leche buena en la clasificación general, y otro compañero. Seguro, van a estar, sí, tres, sí, tíos. Sí, sí, sí. Y mañana el UAE puede ser clave si se mete un tipo, como dices tú, un Godú, un Skilmos, un corredor de esos que están, pero porque va a llegar un momento.
De cinco y pico, seis y algo.
Claro, sí, es que va a llegar un momento que vas a tener que seleccionar, porque mañana la etapa.
Ha llegado el momento que la fuga tiene que irse, claro, porque es que si no acabas muerto. Claro, sí. Pero son seis puertos antes de la subida final.
Lo más maravilloso de todo esto, compañeros, ¿sabéis lo que es? Que la Vuelta a España vuelve a llegar a la última, sí, etapa, es con todo hecho abierto. Ni Giro, ni Tour. Vale, que es claro, que ahí hay unos condicionantes que son, Pogacar y Vinegar. Pero bueno, por lo que sea, pero es la única vuelta de tres semanas de esta temporada que llega a los últimos días con todo abierto.
Bueno, en las ausencias de esos tres ha estado la virtud de esta vuelta.
Todo que diga, abierto en Logroño.
Dejadme que diga una cosa, porque en televisión ahora mismo estamos viendo imágenes de lo que dicen que es la cuna de bueno, del lugar que dicen que es la cuna de nuestro idioma, del castellano. Que yo ahora escuchándoos un poco a todos vosotros, pues me estaba dando cuenta de lo rico que es. Bueno,
el
mañana.
Monasterio de Suso.
El monasterio de
Suso. El monasterio de Suso, en San Millán de la Cogolla. Mañana no hay más que 18 kilómetros de llano relativo. De llano relativo.
5.000 metros, ¿no, Capi? 5.000 metros.
Mañana, 5.064. Me sale
una barbaridad. Para que positivo, acabe, para que acabe ganando Urco Berrado, por ejemplo.
9.000.
Ahora vamos a dar información de servicio de la etapa de mañana, por si alguien se quiere acercar desde cualquier punto de España. La tiene Quique Iglesias, pero antes bajadita al coche, 32 para meta, 1.33 de la cabeza de carrera, los cuatro hombres de cabeza de carrera, Del Toro, Mihaljevic, Petili y Plancaer con respecto al pelotón.
Piensa en un producto, y ahora imagina que comprando dos, te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Eran unas conservas de pescado Albo? ¿O el detergente Ariel original y color? ¿No? Da igual, porque en El Corte Inglés tenemos más de 5.000 productos a 3x2. ¿Alguno será? En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1.000.000 de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros. Solo 59 euros. Y con progresivos, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
Quiero ir al cole ya, y con mucha ilusión. Ir al cole es lo mejor. Quiero volver ya.
Y más con un 10% de regalo para tus próximas compras. En moda, papelería, deportes, alimentación. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole solo en El Corte Inglés. En tienda, web y app.
He aquí la prometida información de servicio para la etapa de mañana en Picón Blanco, Espinosa de los Monteros, el pueblo de abajo. Está en fiestas, entonces hay mucho lío.
Sí, el Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros informa que la espectacular y atractiva etapa de mañana coincide con esta fiesta patronal. Habrá cortes desde las 12:30 del mediodía. Organización ha establecido parkings disuasorios a las entradas de Espinosa, a 7 minutos caminando del pueblo. Y, bueno, en definitiva, que hay un parking extra en la zona de las Machorras. Ahí quiero aparcarme yo. Los accesos a Pincón Blanco están cerrados a vehículos desde ya hoy mismo. Y vamos, hay que estar teniendo en cuenta que si quieres subir el puerto, a pie o en bici, no hay otra historia. Y en toda la subida hay puestos, vamos, dirigidos para que la gente pueda animar a los ciclistas. Así que id con tiempo a Espinosa de los Monteros, Burgos, porque mañana en Picón Blanco habrá mucha gente y mañana habrá espectáculo del bueno.
Mañana se puede decidir la vuelta o no, que recuerdo que esto termina por primera vez en 22 años en Madrid, porque ya ha habido cronos en Santiago de Compostela, en una crono en Madrid, que va a pasar por 8 distritos. Telefónica, que está de centenario, va a coger tanto la salida como la meta. La salida en el distrito Telefónica, en la parte moderna; la meta en la parte histórica, en Gran Vía 28. En distrito Telefónica, pues va a estar el Village de salida, va a estar, pues bueno, todos los espectáculos, todo el material de los ciclistas para que la gente lo pueda ver, y además de todo lo que organiza la vuelta en el Village de Par, en el Village de salida, se va a unir a algunos actos que ha preparado Telefónica para darle todavía más lustre a todo lo que supone.
La meta está en el edificio histórico de Telefónica en Gran Vía, ¿no?
En Gran Vía 28, sí. En Gran Vía 28 está ahí la meta. Es de Telefónica a Telefónica, pero edificios muy diferentes. Pasa por 8 distritos. Los ciclistas van a poder conocer el recorrido a partir de las 2 de la tarde, que creo que van a cerrar el circuito. A las 3 sale la caravana, de 3 a 4.
Hay actos antes, porque yo tengo que salir con 100 y pico niños si salimos antes de las 2. Yo creo que a las 2 está cerrado solo para los ciclistas.
Para los ciclistas, efectivamente. Y bueno, pasará la caravana y recordemos que hay que tener cuidado con la caravana. O sea, los productos de la caravana tienen que ir lo más atrás del público posible para que la gente nunca se agache hacia la carretera para recoger pues lo que van lanzando.
Podio donde siempre, muchos... Cibeles.
Sí, sí, sí. El podio es donde siempre, pero la meta es en Gran Vía 28. Arriba, sí.
Muchos equipos van a dormir en Burgos, van a hacer un van a dividir el traslado en dos, van a dormir en Burgos el día antes y luego por la mañana, como la etapa va a salir por la tarde, hacen otro pequeño traslado hasta Madrid.
Es que es lo lógico, porque desde Espinosa de los Monteros, que las fiestas que celebra, por cierto, son las de la Natividad de Nuestra Señora, y Quique, no aparques en la zona de las Machorras porque está en la otra punta de Picón Blanco. O sea, no llegas ni andando ni casi en coche. Digo que es lo lógico y lo normal, porque de Espinosa de los Monteros a Burgos hay, yo diría que casi dos horas menos cuarto.
Hay sobre
puede ser.
Cuatro horas a Madrid desde Picón Blanco.
De coche desde Espinosa de los Monteros a Burgos. Y luego de Burgos a Madrid son otras dos horas y cuarto. Es decir, es un palizón el que se van a pegar quienes vayan conduciendo desde el final de etapa hasta... Sin contar lo que es la bajada de Picón Blanco.
Pues ya conoces cinco.
Sí, no, ya me lo imaginaba. Ya, sobra que os diga que cuidadito, porque además la carretera hasta que se llega a Burgos se las trae, ¿eh?
Bueno. Unos jabalices que hicieron Sierra Nevada a Logroño desde las 6 de la tarde a madrugada no tienen miedo a nada.
Entrando en el partidazo a las 12 en Soria.
En Soria.
Sí, sí, sí. Me acuerdo como si fuera hace 9 años o así. Pero bueno, cuidado, que no haya atropellos aquí. 26.700 para meta, 1.33 de cabeza de carrera, cabeza de pelotón. Y esto va a seguir un poco así hasta que empiece el puerto y a partir de ahí condenados. El triunfo entendemos que está atrás entre uno de los grandes de esta vuelta.
Están condenados evidentemente. Hoy estamos viendo que el Red Bull Bora por primera vez quiere controlar esto desde muy lejos y eso evidentemente nos indica o por lo menos nos advierte de que Roglic va a intentar ganar aquí delante. Pero yo estoy viendo a un Movistar muy atento a todos los movimientos del equipo Red Bull Bora y que nadie se olvide una cosa. Aquí ahora mismo Roglic quiere ganar, es un ganador, necesita demostrar que es el mejor, pero el primero que tiene que empezar a sacar ventaja a O'Connor es el propio Henry Mas, el propio Carapaz, o sea, gente que está bastante más lejos en la general de O'Connor que Roglic.
Y que, por ejemplo, Henry Mas está muy necesitado de victorias, ¿eh? En una grande, solo le recuerdo la de la gallina en aquel año 2018 cuando le gana a Superman López en una etapa preciosa, pero es un corredor que es muy bueno, pero que tiene un palmarés bastante pobre, así que bueno, teniendo a Roglic al lado es muy difícil por la punta de velocidad que tiene el esloveno, pero con las piernas que tiene, teniendo en cuenta que es dificilísimo voltear la vuelta y menos en el día de hoy, joder, por lo menos que intente conseguir una victoria de etapa que sería preciosa.
Bueno, pues primero hay que tumbar a los cuatro hombres que están en cabeza. Isaac del Toro, el mexicano del UAE, el mejor de los cuatro en la general, a 1:39:16 de La Roja, que todavía luce Ben O'Connor, Edward Plankaer, belga del Alpecin de Keuning, el lanzador habitual de Hayden Gross, gran lanzador por cierto, Fran Miholjevic, el croata del Bahrein Victorious, y Simone Petiri del Intermarché. Había dos Intermarché, pero Vito Bright ya está en la disciplina del gran grupo, 25.200 para meta, para los cuatro de arriba. Estamos en una zona quebrada, más favorable que otra cosa, pero bueno, un territorio rompepiernas. Y del puerto de Moncalvillo, que hemos refrescado porque hemos subido por carrera, Pereiro, Iglesias, ¿qué queréis decir del puerto? Yo he dicho que lo más duro son los tres últimos kilómetros y sobre todo el 2 al 1.
Yo me acordaba perfectamente de este puerto, como bien recordamos antes, lo subimos en el año 2020, en el año de la pandemia. Y ¿sabes por qué tengo un recuerdo bastante? Mar Soler estaba en el equipo Movistar, por ejemplo.
Sí.
Lo intentó controlar Movistar desde abajo para Enric Mas. Y fue la primera vez que Alejandro Valverde, la primera no, pero una de las veces que Alejandro Valverde se puso a tirar de pelotón y reventó a Enric Mas, tal fue así que se abrió Alejandro Valverde y a los cuatro metros se abrió también Enric. Es un puerto que para mí los primeros cinco, tiene la primera rampa de un 500 metros, así un poquito dura, y para mí el resto del puerto es un puerto bastante llevadero hasta que llegas a falta de 3, 3 y medio, que ya es un puerto de muchísima entidad. Es un puerto de mucha entidad, y recordaros y si le tenéis en la mente aquellos ataques entre Enric y Roglic, entre Roglic y Carapaz en el mano a mano, aquel final tan espectacular que tuvieron. Es un final para mí súper explosivo. O sea, es calentamiento, y los últimos tres muy, muy duros.
Venía de hacer contador el reconocimiento, bajaba el puerto cuando nosotros terminábamos de subirlo, y en el cruce este típico bajamos las ventanillas y él nos decía, ¡ah, falta algún puerto antes! Y bueno, al final va... Sí, puede que falte algún puerto antes para hacer el desgaste.
Que nadie olvide.
Pero la velocidad, insistimos, es lo que mata, no las balas.
Que nadie olvide que hoy es una etapa. El etapón es mañana. O sea, si hoy metes cuatro puertos, no puedes meter cuatro puertos.
Claro,
cuatro
él lo
mañana.
Ha subido de parado y sin desgaste anterior. Claro, claro. Y sin hacer las 20 etapas anteriores.
Eso es. Las patas están ya...
Y hay que tener en cuenta que la media hoy, hasta ahora mismo, es 44 kilómetros por hora.
Al final, todo lo que puede sonar a crítica, falta participación y faltan equipos, o sea, potencia de equipo, es lo que está dándole a esta vuelta.
A mí deportivamente me está pareciendo una vuelta brutal. Es más, la aparición de O'Connor como líder sorpresivo de esta Vuelta a España nos está dando un aliciente a día de hoy que no tendríamos si no fuera así.
Totalmente. Y es lo que siempre decimos, ¿no? Que aparte de descubrir chavales, fijaos la explosión de Ken Farma y demás, pues es lo que tiene la Vuelta, que es capaz de situaciones diferentes y extrañas. Por ejemplo, lo O'Connor no es súper, súper fácil verlo habitualmente, pero en la Vuelta, si te lo cuentan, es como que, vale, sí, es posible, ¿sabes? Y eso mola.
Sí, sin ir más lejos, el año pasado ganó Sepp Kuss, que probablemente antes de empezar la Vuelta no estaba entre los 15 favoritos porque venían Vingegaard y Roglic. Y es que esas son cosas que solo pasan en la Vuelta a España, que para mí salió súper reforzada del cambio de fechas, del cambio de calendario, de cuando se celebraba en abril, ¿no?, a septiembre. Yo creo que le hace mucho bien, porque viene la gente que no ha hecho los deberes.
A la larga sí, al principio no.
Claro, los primeros años quizá no, pero yo creo que vienen los que no han hecho los deberes y de vez en cuando viene alguna estrella, como Vingegaard el año pasado o como muy probablemente Pogacar el año que viene, porque quieren tener las tres grandes, así que chapó venido, para la Vuelta, que siempre es divertida.
Ha venido el año pasado Benepool, esta carrera sí. La ha ganado Froome, esta carrera la ha ganado Alberto Contador, esta carrera la ha ganado Yates, esta carrera la ha ganado grandísimos corredores. Y esta carrera hubiera tenido un domingo espectacular con Wout van Aert probablemente vestido de verde y de lunares.
Una gran pena. Y sobre todo, bueno, un corredor que sigue creciendo después de esa lesión tan grave que tuvo, Egan Bernal, se acaba de operar hace poco y ha dicho que el año que viene su único objetivo es la Vuelta Ciclista a España. Que quiere intentar ganar las tres en su carrera deportiva y el año que viene va a centrar todo en la Vuelta. Y es que eso antes era muy difícil, que corredores tuvieran como objetivo la Vuelta. Antes era como, bueno, pues ahí la última, bueno, pues a ver quién va. Pero ya es que ahora no, ahora desde un año antes hay muchos ciclistas que quieren disputar la Vuelta.
Hay dos hitos en el ciclismo mundial, pasa a los que se les ha ido dando más importancia con el paso de los años, que es la medalla de oro olímpica, que antes era una cosa que vale, sí, ganabas los Juegos, pero no se aprovechaba el color dorado para ribetes, bicicletas y tal, para señalarte como campeón olímpico durante 4 años, que si no hay un maillot específico es porque las normas del Comité Olímpico Internacional para el tema del branding, para la utilización de su marca, son muy férreas, pero no estaría mal un maillot dorado, por ejemplo, o podría ser de otra manera, para distinguir al campeón olímpico durante los 4 años. Seguramente que la prueba ganaría todavía más vistosidad y más ganas por parte de los ciclistas. Y luego hay otra, que es la triple corona. La triple corona, desde que le dieron el trofeito ese contador de la triple corona, sí, cuando ganó la Vuelta, sí, creo que es algo que se ha convertido en algo apetecible para los grandes ciclistas y yo estoy convencido que Pogacar va a venir a por ello.
Froome también la tiene, ¿no?
Froome tiene la
también la tiene.
Froome, me acuerdo, ¿os acordáis?
Yo lo que creo que el dorado sí lo puedes usar. Lo que no puedes usar son los aros olímpicos.
Tú puedes hacer el mayor como te dé la gana.
Sí, pero sí, lo que no puedes usar son los aros olímpicos. Pues,
no, los aros no.
Para nada. Quedaría muy bonito un maillot con los aros olímpicos. El Mundial lleva el arco iris.
Olvídate.
Igual que el de Europa lleva las estrellas con la bandera de Europa.
Puedes cambiar el orden de los colores de los aros o puedes hacerlo a una tinta, pero tendrías problemas.
Estoy completamente de acuerdo con Eri, pero en cuanto a las Olimpiadas, hay que señalar también el momento en el que permite el Comité Olímpico Internacional la participación de corredores profesionales. No olvidemos 96, que hasta, ¿no?, 1900, hasta Atlanta me parece que fue,
sí.
No permitía la participación de corredores
Pascal
profesionales.
Pascal Richard, el primer profesional que gana las Olimpiadas en Barcelona.
En el 92 ganó Fabio Casartelli, si no recuerdo mal, el fallecido Casartelli.
Claro, no fue en Barcelona, Oscar. En Barcelona todavía eran aficionados.
Vale.
Casartelli, exacto.
Respecto a lo de Froome.
Fue Atlanta.
Respecto a lo de Froome, que comentabais, o sea, para mí fue uno de los primeros ciclistas pues más conocidos, con más renombre, que empezó a dignificar la Vuelta. Recuerdo en la etapa de Formigal que,
sí,
no, que dijo, el año
ella.
Que viene, el año que viene, dijo palabras textuales a auxiliares, el año que viene vengo aquí con el mejor equipo Ineos que pueda, con el mejor equipo Sky. O sea, ese día empezó a entender que quería ganar esta carrera. Y allí se vio con mucho equipo fuera de control, que se cortó todo, ¿os acordáis? Y sí. Ese día estaba súper enfadado porque dijo, quiero venir aquí con un equipazo a ganar esto.
Sí, pero lo dijo Cristian Alonso, a su masajista.
Correcto. Para cerrar un poco esto, lo que me viene a la memoria, para mí el primero que dignificó esta Vuelta, el primero de los grandes, fue Jan Ullrich en el año 99, que venía de un año muy flojo y ganó la Vuelta a España y ahí volvió a relanzar su carrera. Y yo esa Vuelta la recuerdo como una de las más bonitas que he visto, con el Chava Jiménez, con el año que se inaugura la Angliru, con Roberto Heras. Yo esa Vuelta del 99 la tengo un recuerdo muy cariñoso.
O sea, estoy totalmente de acuerdo que yo también crecí con todos ellos, pero creo que después, ahí la Vuelta todavía era top, todavía la gente, como dices, venían grandes ciclistas, pero luego tuvo un parón. Yo creo que después de eso hubo un parón en el que se cambia de fechas y demás y la gente empieza a tenerla como el patito feo.
Sí,
y ahora creo que vuelve.
Sí.
Y ahora creo que vuelve a crecer, porque yo tenía compañeros en equipos extranjeros que les pedía al equipo, por favor, oye, a ver si podéis ir a la Vuelta porque no tenemos corredores. O sea, cuando hasta en mi época en muchas ocasiones nos matábamos por estar en la Vuelta a España. Hubo luego ahí un parón en el que era como que, bueno, pues la Vuelta, a ver quién va.
La época de Ángel Casero, Óscar Sevilla,
del 2000, sí. Del 2000 al 2006, 2007, probablemente, puede ser que sea menos, incluso 2000-2005, pero desde a partir del año 2000 la Vuelta, y lo viví de cerca, la Vuelta pega un bajón tremendo en cuanto a participación y en cuanto a espectáculo, porque acordaos que cuando iba a comenzar o cuando había comenzado la primera etapa de esta Vuelta de ciclista, una de las cosas que comentábamos es que, bueno, que igual no había o faltaban muchos nombres, etcétera, etcétera, pero que ya veríamos a ver qué es lo que ocurría, porque al final la carrera la hacían los corredores. Pues yo creo que hay que estar muy satisfechos de cómo han hecho esta carrera los corredores, ¿eh? Pase lo que pase hoy, pase lo que pase mañana y pase lo que pase el domingo.
Estamos a 19 de meta y estamos con nuestras cosas porque la carrera va tremendamente estable. Son 8, 7, 5, 6 segundos arriba o bajo. La ventaja de los cuatro hombres de arriba, Isaac del Toro, claro. Edi Plancaer, Fran Mihaljevic y Simone Petit, y ahora 1.38 Iglesias.
Edi, ¿quieres hacer al personaje,
sí,
al último gran personaje?
Vamos.
Tenemos tiempo antes del boleto.
Sí.
Venga, Marino, no te me escapes. Marino, no te me escapes. Ven para acá, anda, que son las 5 de la tarde y quiero hablar contigo. Porque cerramos esta sección donde durante toda la Vuelta hemos conocido a la gente de la Vuelta y su día a día. Entonces, es una de las personas a las que más queremos. Porque además nos vemos de año en año, pero cuando nos vemos por primera vez después de todo un año, es como casa, ¿no? Marino Scott, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Sí, porque hay cierto, mucho cariño, porque es nuestro ángel de la guarda, es el hombre que maneja todo aquí en la meta. Porque no solo eres el jefe de la empresa de este camión, por ejemplo, en el cual te apoyas, sino que eres el jefe de todo lo que se monta aquí, que es una animalada, Marino. ¿Cómo es tu día a día en la Vuelta?
Bueno, pues como puedes ver, lo que dices tú, normalmente empezamos la noche anterior. Ayer a la noche se estuvieron aquí subiendo todas las infraestructuras y ahora tenemos sol, pero ayer a la noche diluviaba. Y nada, luego al día siguiente, sobre las 7 de la mañana, venimos todos los grupos de trabajo y comienza el montaje de la meta.
Tú eres el jefe, te podrías escaquear, pero estás aquí de sol a sol, ¿eh?
Yo estoy todos los días. Lo único que cuando acaba la etapa me voy a ver la siguiente.
Cuando montaste tu primera meta, ¿cuántos años hace a eso?
En el 2005.
¿Y cómo ha cambiado esto?
La Vuelta ha cambiado mucho desde entonces. Lo primero, yo creo que ha crecido mucho en la gente que venimos, en la prensa, en los patrocinadores, en todo. Y luego yo creo que también ha cambiado en que busca llegar a lugares, ¿no?, distintos, ¿no?
Y se te pone en un pico. ¿Duermes bien, planchado? ¿Te da tiempo a cenar, a disfrutar?
Sí, sí. Solemos cenar, nos vamos a dormir pronto, pero sí que es cierto que madrugamos mucho. Para las 6 de la mañana así estamos en la meta todos los días.
Y siempre con una sonrisa, tío.
Bueno, lo intentamos, ¿no?
y a crecer, ¿no? Porque además no solo te dedicas a esto, sino que organizas un montón de cosas tú.
Sí, nuestra empresa organiza muchos eventos en España y pues bueno, es cierto que este año para nosotros ha sido un año importante porque hemos dado un poco el salto y hemos estado en el Tour de Francia, hemos estado en el Tour de Francia femenino, estamos ahora en los Juegos Olímpicos y hemos estado, ahora estamos en los Paralímpicos.
¿Cómo se llama la empresa?
M2 Eventos.
M2 Eventos, es casa, Eri, así que...
Y nos van a llevar la maleta a...
Y nos van a llevar la maleta de Picón Blanco a Madrid.
También.
Gracias, Marino, como siempre.
A vosotros.
Por el trato y por cómo nos cuidas. Gracias.
Muy buena gente, porque es de una empresa externa a la Vuelta, pero ya quiere la Vuelta como si fuera suya. O sea que...
Yo creo que es una empresa... eficaz, eficiente y que creció gracias a la Vuelta y paralelo a la...
Eficaz y eficiente es la perfecta definición, me parece a mí, sí.
Bueno, pues ahí suena la sintonía de fondo. Esto quiere decir que se va a producir la fusión con la cadena, porque ya estamos por encima de las 5, las 4 en Canarias. Contémosle a España, contémosle al mundo cómo va esta antepenúltima etapa de la Vuelta, cómo va esta etapa que está a 17 kilómetros de concluir en el Alto de Moncalvillo.
Ciclista a España en COPE, Eri Frade.
Amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de la tarde de COPE, les saludamos desde el Alto de Moncalvillo, en La Rioja, donde concluye la 19ª y antepenúltima etapa de la edición 79 de la Vuelta Ciclista a España. Quedan 16 kilómetros y medio para meta. Los últimos 9 son de esta ascensión a Moncalvillo. Y tenemos a 4 hombres todavía en punta de lanza. Era una fuga de 5 la que se terminó de hacer en el kilómetro 42 y quedan 4. El mexicano Del Toro, el belga Plancaer, el croata Miholjevic y el italiano Petili. Llegaron a tener una ventaja no muy amplia, 3 minutos y medio así, y ahora manejan 1:21 camino de Moncalvillo. Una situación de... casi se corta el pelotón. Pero Quique Iglesias, al final no pasó nada.
Al final no pasó nada y la lucha para estos últimos kilómetros, estuvimos aquí en pandemia y Roglic y Carapaz se las tuvieron. Vamos a ver si repite con más, con Landa, que a ver si tiene buenas piernas, aunque lo dudo, y viendo cómo se defiende O'Connor. Sol en todo lo alto aquí en La Rioja, así que agradecidos estamos.
Hoy en la salida de Logroño, mucho, mucho, mucho apoyo para el equipo Movistar, mucho, mucho apoyo para Enric Mas. La Vuelta, semanas de mucha emoción en las que cada pedalada cuenta, y es un buen momento para recordar que hay carreras en las que nos jugamos mucho porque ganamos y perdemos todos. Cuidar nuestro planeta es una carrera contrarreloj, como con una contrarreloj se va a decidir la Vuelta el próximo domingo en Madrid. Pero antes de seguir con eso, tenemos que comentar, Óscar Pereiro, lo que puede pasar aquí. ¿Qué puede pasar aquí?
Bueno, lo que puede pasar evidentemente es algo que nos podemos imaginar por cómo está sucediendo la carrera. Vemos al Red Bull Bora por primera vez en toda la Vuelta Ciclista a España controlar la carrera para que todo esto se decida en un final en alto con los de la general. Y evidentemente creo que hoy Roglic quiere demostrar aquí que es el corredor más fuerte de la carrera y que es el favorito a ganar esta Vuelta.
Y de la crono del domingo. El domingo, a partir de las 11 de la mañana, se puede vivir en directo la salida de la etapa de la Vuelta Ciclista en el Distrito Telefónica con motivo del centenario de la empresa Telefónica. O sea que no te pierdas la emoción de una jornada histórica que va a decidir la clasificación general, buena parte de la clasificación general. O sea que ve, anima a tus favoritos, disfruta del ambiente y sé parte de un evento único. Se te espera allí en Distrito Telefónica y también en la sede histórica de Telefónica en Gran Vía 28 para celebrar juntos el cierre de una gran Vuelta y 100 años de innovación con Telefónica. 14.400 para meta, 1.23 de cabeza de carrera, cabeza de pelotón. Pasamontes, ¿crees que habrá batalla entre los importantes? ¿Crees que saldrá con la roja de líder Ben O'Connor?
Creo que va a haber batalla, pero lo que no creo y no tengo tan claro es que Ben O'Connor pueda mantener ese rojo. Así que muy atentos, porque muchas esperanzas puestas tengo también hoy en Enric Mas, ¿eh? Ojo.
Pues a ver qué pasa, y si alguien necesita un empujón, Enric, lo necesitas.
Pues aquí nos tienes, que queremos que gane un español la vuelta y para que lo tengas, Fosprin de Soria Natural, para que todo vaya sobre ruedas, con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos que conforman ese impulso que necesitas para concluir con tus desafíos diarios. Elige el tuyo, que puede ser el Classic, el Plus, el Sport, el Junior, y te llevas seguro un buff de regalo con diseño exclusivo y además entras en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas que puedes descubrir en la web sorianatural.es. Fosprin de Soria Natural, mucho más que una jalea, en herbolarios, en parafarmacias, en farmacias y por supuesto también online. Recuerda, sorianatural.es. 13.800 para meta, los últimos 9 son de subida a Moncalvillo. Quien quiera vivirlo con nosotros, emisoras COPE más, COPE.es, aplicaciones móviles y Onda Media COPE Cataluña.
Ya es hora de volver a entrenar. Dale un impulso a tus entrenos con la Orange Week de HSN. Ofertas en productos top esta semana. Proteínas, energéticos, alimentación saludable, con descuentos de hasta el 50%. No dejes pasar estos ofertones. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Ritmo de aproximación en el pelotón hacia la entrada, hacia ese giro de derechas para empezar la subida a Moncalvillo. Ese giro a falta de 9 kilómetros para meta, donde está el cartel de comienza puerto. 13.300 para los cuatro hombres cabeza de carrera que siguen manejando 1.10. En cuanto se acelere atrás, se acabó la fuga, seguro.
Sí, de hecho, Eri, van a comenzar la ascensión con muy poquito tiempo, porque ahora en la colocación de los equipos de los mejores de la general le van a dar un nuevo mordisco a la ventaja y yo creo que como mucho van a empezar la última ascensión Moncalvillo con 30 segundos.
En cualquier caso, desengañados, del 8 al 5 no va a pasar nada, irán enfilados y demás, pero...
Sí, pero por eso mismo lo que dice Alberto tiene mucho sentido. Al no ser tan duro, pues va, la aproximación de los equipos para que llegue a esa zona más dura a falta de 5 o 6 kilómetros va a hacer que la escapada se muera solo por sí misma.
Aparece adelante, el fosforito por la parte central del equipo Arkea, que quiere intentar algo con Cristian Rodríguez, que ha llegado en buena forma aquí a la parte final de la vuelta. Por la parte izquierda de la calzada trata de subir a su gente el conjunto UAE, bastante pendiente de todo, pero en una zona más normal para un jefe de filas, no, para un líder de la vuelta está Ben O'Connor, con dos hombres por delante del conjunto de Catrón. A G2R está intentando subir un tercero.
Para mí...
Fíjate, hasta lleva una palmada a la espalda y una ayuda de uno de los hombres de Education First, el equipo de Richard Carapaz, que fue el que encendió la traca, que acabó con las opciones de podium de Mikel Landa ayer.
Para mí, hipervaliente O'Connor, sabiendo que solo lleva 5 segundos de ventaja. Yo me pondría ya a rueda Roglic desde el primer minuto, daría la cara a cero. Y ahí está, con dos compañeros, como si fuera a ganar la Vuelta a España. Chapó.
En un kilómetro le han quitado 20 segundos a la fuga. O sea, ya la velocidad es total atrás.
Van volando y todos quieren estar adelante y la carretera no entra, ¿eh? No entra.
La fuga igual ni llega al comienzo del puerto.
Pero sí, quedan 3 kilómetros un poco largos y sí, puede ser.
Ya estamos, o sea, se masca la batalla, ¿eh?
Flecha, además con formación de flecha, precisamente el pelotón con una bola en la cabeza y luego pues una especie de palo, que porque viene la gente estirada, vienen de uno en uno.
Sí, pocos días hemos visto esta tensión en la aproximación a un puerto en esta vuelta y es lo que dice Pasamontes, ¿eh? Eso es que saben que es un día grande.
Según Mates, por un espermatozoide, dice.
yo lo he pensado, ¿eh? Lo que ocurre es que también he pensado si era conveniente, ¿no?
Pereiro, no, estos chistes antes los hacías tú. ¿Cómo estás madurando?
Estoy a final de vuelta.
No, estás madurando.
Estoy a final de vuelta.
He dejado
más de una.
11.600 para meta para los hombres cabeza de carrera que ya están casi manejándose en el medio minuto con respecto al pelotón donde están todos los importantes y por supuesto el líder a 2.800 de comenzar puerto. Vamos a aprovechar para bajar al coche y contamos sin cortes la subida, la ascensión final al alto de Moncalvillo.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Si además del gimnasio tu otro nuevo propósito es cocinar saludable y delicioso como Martín Berasategui, ven a El Corte Inglés y aprovecha el 15% de descuento en electrodomésticos Beko, frigoríficos, hornos, placas, microondas y campanas. Y con todas las tecnoventajas del Corte Inglés. Electrodomésticos Beko, la apuesta del chef Martín Berasategui para una cocina deliciosa y sostenible. Hasta el 11 de septiembre en tienda web y app del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Ya no quiero flores ni botellas de vino. Me abandonaste y eso nunca lo olvido. No me escribas tanto, necesito un respiro. No eras tan atento cuando estabas conmigo. Aunque digas que cambiaste, mi corazoncito lastimaste.
Esos mecheros arriba.
Qué bonita.
Con las lámparas de los móviles. Bueno, bajar la persiana de casa, porque si no, no tiene ningún sentido.
Qué bonita, qué romántica es.
Fiesta de Prado. Esto es para una fiesta de Prado ideal.
Anda que no habrá fiestas desde hoy. Todo el fin de semana, mira, en la Torres, por ejemplo, en mi pueblo hay fiesta, empieza hoy,
el domingo
a las 8 de la tarde, celebrando la Natividad de Nuestra Señora, como será el caso de Espinosa de los Monteros, o cualquier vocación mariana que no sea el 15 de agosto, porque casi todas son el 8 de septiembre. O sea que, nada, todo el que esté de fiesta, pues que aproveche, porque ya son seguramente las últimas con buen tiempo. 9.600 para meta, está intentando revelarse a su suerte Mihaljevic, el croata del Bahrein Victorious, también el resto de la fuga. Pero nada, es porque sí, porque estamos a punto de comenzar puerto, a punto de coger el cartel de comienza puerto de Moncalvillo.
Está buscando ser el más combativo del día y mañana tener su premio en el podium de salida, porque evidentemente sabe que está liquidado, está liquidado. Aquí detrás hay muchísimo ritmo y vamos a ver, estoy viendo Movistar que quiere también coger la cabeza de carrera, ¿eh?
Hay que estar muy bien situado en la entrada.
La entrada que es justo al pasar donde se ha instalado la zona VIP y la sala de prensa. Un poquito más allá, a la derecha, se produce el giro que da inicio al cambio de carretera y a la ascensión a Moncalvillo, que es, por cierto, preciosa, ¿eh? Es súper bonita la ascensión, sí. Entre mucho pino que hay por aquí, todo muy natural, perfectamente asfaltada. O sea, está muy chula. Hombre, la recompensa ambiental arriba no es que sea la mejor del mundo. Hay una antena, hay un vértice geodésico. Pero, la subida es súper bonita.
Yo no sé, aparte de una reserva natural de setas, yo no sé, cuando me vine a la Vuelta Ciclista a España aquí, esto es como un sitio de los repetidores de televisión o de lo que sea y punto, ¿eh?
Bueno, ¿y cuántos hay? Pues fíjate, Peñacabarga es de repetidores, Gamoniteiro es de repetidores.
Acebo.
La Camperona.
La Camperona es de...
Acebo.
Sí, el Acebo son repetidores, claro, pero los repetidores están...
Donde hay un repetidor, hay una carretera de cemento para que suba la vuelta.
Está muy claro, los repetidores a septiembre.
Nosotros cuando... Muy buena, Capi. Nosotros cuando vemos una rampa un poco dura en una ciudad decimos, esto lo coge Javier Guillén y hace una meta.
Eso es.
Pues esto es un poco igual. Pues nada, a ver qué pasa, a ver quién se mueve, a ver si se mueve alguien y cuándo se mueve alguien. Yo creo que a tres metas es un lugar ideal para quien quiera marcharse.
Sí, no, bueno. A tres metas ya tiene que ser alguien super piernas. Ya, si alguien quiere sorprender, tiene que hacerlo aquí, ¿eh?
A seis también podría hacerse, a cinco, seis, entre cinco y medio y seis y tal. Sí, sí, también podría hacerse, porque ahí es donde empieza a endurecerse un poco la carretera. En esos 8 kilómetros, 600 metros, que salvan 759 metros de desnivel, con una pendiente media del 8,8%, pendiente media por cada 500 metros, hablo de las máximas, de entre el 8 y el 11,5%, y rampas del 8 al 12, con picos del 14 y del 16%.
Y 100 metros más allá del cartel de comienza puerto, Quique Iglesias, se acabó la fuga.
Se acabó la fuga, entre comillas, pelotón grupé, 9,2 kilómetros para el final y el equipo Bora que empieza a tirar. Hay que recordar, no solo está en juego la victoria de etapa, sino las bonificaciones, y es que esto de momento va de segundos.
Gamper y Adrián son los primeros hombres del equipo Red Bull Bora, del equipo de Primo Roglic, que están llevando la marcha, el ritmo en este primer kilómetro de ascensión. Muy arriba también con uno de sus hombres, Richard Carapaz. Mira cómo cierra el hueco Daniel Felipe Martínez. Está el Red Bull intentando que nadie ose a romper la disciplina de ese ritmo, ritmo selectivo, ritmo bueno, ritmo para que casi nadie pueda atacar en esta fase inicial del puerto.
Sí, aquí ya vemos a Enric que se pone a rueda 100% pegado a Roglic, evidentemente es el hombre a seguir. Y después estamos viendo que O'Connor, vuelvo a repetir, ayer ha mostrado debilidad, pero ahí tienes con Abigail ahí en primera persona.
Abigail era una tele... Una...
Abigail Guzmán. Abigail Guzmán.
Abigail.
Abigail. Abigail Guzmán.
Abigail Guzmán. Hay que poner un traductor aquí.
Cindy O'Connor.
Chalequito por la derecha de la pantalla ahí ya con Carapaz, ¿eh? Tres corredores de Education First avanzando.
De momento no han dado la cara...
Cepeda.
Sí.
Chalequito no. Cepeda, qué chalequito nombre. Cepeda. Es que, escucha, ¿qué podría ser? Llamándose Chalequito Cepeda, tiene que ser ciclista. Sí. O sea, no hay más, escalador además.
Y pequeñito, sí, pequeñito. Cepeda.
Es que es curioso, sí. Con más tiempo podemos hacer una recopilación de los apodos de los corredores ecuatorianos, colombianos, etcétera, etcétera.
Una sección para el año que viene. Porque ya no, porque ya no doy para más este año.
Hoy está una comunidad, ¿sí?, entera ahí en Logroño, ¿eh? Ecuatorianos.
Sí, sí, mogollón, había mogollón. Que, por cierto, a Cepeda le decían Richard. Y claro, Cepeda ni miraba.
Como a muchos, como se le dice, que se llama Paco. ¿Sabes? Lo que quieren es la bandera y chao.
Claro. 7.400 para meta, seleccionándose por la parte trasera. Ese grupo de los mejores, cada vez más reducido. El racimo cada vez tiene menos uvas, Iglesias.
Sí, a la cara seria, ¿eh?, de Enric Mas, un poco demasiado solo ahí. Pero bueno, nada nuevo en el horizonte de una Vuelta a España que está a dos días de llegar a Madrid, todo por decidir. ¡Qué emoción, tú!
El ritmo de Camper es bueno en cabeza de pelotón, 7.200 para meta, pero todavía no hay bajas, obviamente, entre el grupo de los importantes. Sufrió Mikel Landa en esa tensión, en el descenso del puerto de tercera del día. Venía el pelotón muy fuerte, muy loco, bajando Pradilla. Pero claro, el pelotón ya dijo, estamos aquí pisoteando a un tío que ya no tal, vamos a levantar el pie, vamos a guardarnos pensando en lo que queda hoy y pensando en lo que queda mañana. 7 para meta.
Lleva a Iner ahí cerquita y a Nairo vemos que está también en la... Ya, Nairo se está abriendo ya. Nairo se está abriendo. Lleva a Iner. Lo que pasa que yo no veo a Iner con gas ni siquiera para hacer media aceleración. O sea, va a estar resistiendo y está bien por si tiene alguna avería o lo que sea, pero... Y bueno, y si tiene una avería le da la bicicleta de Iner y puede ir corriendo con ella al lado, vamos.
Yo creo que si hoy pierde liderato O'Connor va a ser por las bonificaciones, no por la...
¿Hoy? Sí. No, yo creo que va a ceder,
No, no, digo que si lo pierde, que lo pierde por las bonificaciones.
Yo creo que va a ceder.
¿Crees que va a haber hueco?
Yo creo que se va a quedar.
Yo creo que más. Ahora están
Quiero que no se quede que no se quede hasta mañana. O sea, me encantaría que O'Connor saliera mañana de rojo por el bien de la Vuelta a España.
E insisto una cosa, Enric Mas y Richard Carapaz, que está bien que sean ambiciosos y que piensen en Roglic, tienen que pensar en Ben O'Connor, especialmente Carapaz, que ahora es cuarto y estaría fuera del cajón por un minuto y pico. Le tienen que recortar bastante al australiano.
Es que ¿cuánto le puedes meter a O'Connor en 3 kilómetros si arrancas a 3 kilómetros de meta?
50 segundos, 30, 40, sí, depende cómo.
Eso, que Enric, o sea, decimos que tiene que estar pendiente de Rollis, pero yo creo que Enric lo primero que tiene que hacer es sacar del segundo puesto del podium virtual a O'Connor, que tiene mucho que recuperar, ¿eh?
Y alejar
y que no
a Carapaz.
Se nos olvide, que no se nos olvide que esto acaba con una crono. Y que la crono también cuenta y hay gente que tiene que pensar en un margen en contra de la crono.
¿Qué tal va O'Connor en crono? ¿Mejor que Enric?
No, el otro día en Lisboa fue bastante peor, fue como 16 segundos peor que Enric Mas. Y he estado repasando sus contrarrelojes y está más o menos a ese nivel. No es un gran contrarrelojista, es un escalador de los que ceden tiempo las cronos.
Lo que pasa que ya sabéis que en las últimas cronos, más que especialista, es quien llegue con piernas, con fuerza. Y yo creo que él estando viéndose ahí en el podio, yo creo que la mentalidad le puede hacer... caminar. Lo que está claro es que estamos en la etapa 19
trabajar,
y sigue el líder,
Daniel Felipe Martínez.
¿Y qué cambio,
el pelotón?
¿Y qué cambio le acaba de dar? Porque se acaba de abrir Chaquetón Cepeda, se acaba de abrir también Einer Rubio. Mira cómo ha enfilado esto, ¿eh?
Sí. Esto ya es un relevo serio. Bueno, como los que hacía cuando estaba con Egan Bernal. Eso. En
bueno, esto en es acelerón de los buenos, ¿eh?
Sí.
Bueno.
Esto...
Muy bueno, Dani, ¿eh? Muy bueno, sabiendo lo que tiene que hacer en esta vuelta, escondido cada día y apareciendo en los momentos clave.
Problemas para Guillaume Martin a cola de ese grupo de los mejores. Buen ritmo selectivo de Daniel Felipe Martínez. 6 kilómetros para meta. O'Connor a rueda de Godú, a rueda de Carapaz. Enric Mas y Roglic marcándose. 6 kilómetros para meta.
Yo ya no veo a Mikel Landa aquí desde hace tiempo, ¿eh?
Sí, hay un T-Rex Quick Step ahí entre los tres últimos del grupo.
Vale.
Justo cuando lo has dicho lo he visto.
Perfecto.
Yo.
Ahora están en un tramo de ligero descenso, a falta de 6 kilómetros, tienen 500 metros al 9% de pendiente media y otros 500 al 8,5%. Ahora
acaba
ya
de reventar Lipovic, ¿eh? Literalmente.
Sí, sí, ahora
está como un sapo.
Ahora
Enric.
Se van los tres.
Ojo.
Felipe Martínez. Cuidado. Se marcha con Primo Roglic.
Los tres Bora.
Y Blasov.
Se marchan los tres Bora. 5,800 para meta.
Pero bueno.
Más Landa, O'Connor, Einer Rubio, Carlos Rodríguez y demás familia llega a Cusa duras penas a la cola de ese grupo ahora perseguidor de los tres Bora. No pueden cerrar el hueco, se han sentado, se aparta Daniel Felipe Martínez y ahora es Blasov el que intenta hacer más grande este hueco de asfalto a 5,5 para meta. ¿Y ahora qué?
¿Y ahora quién tira atrás?
Es un problema para Enric, que es el teórico segundo en la general.
Enric firma la segunda plaza quedándose a rueda de
carapa. Pero no la tiene, porque tiene que... ¿Dónde está O'Connor? ¿Está con Enric?
Al lado. Ahora intenta marchar Richard Carapaz a la rueda de Godú, que te decía que la podía liar parda. A rueda de Godú también se marcha uno de los hombres. Claro, pero que te quedas sin el líder. Espera a tu líder, enseña la rueda al líder. Viene Armirail ahí, enseñándole la rueda a Ben O'Connor, que resta este intento de arranque de David Godú con Carapaz. Y ahora mismo están Roglic y Blasov con una ventaja que puede rondar, según el GPS, me parece mucho, los 20 segundos.
Vaya aproximación y vaya brutal. Descaro de Red Bull Bora, ¿eh?
Lo de Daniel Felipe, cuidado con O'Connor, que se va para adelante y Enric sufre un poco, ¿eh?
En los 10 segundos que los 20, ¿eh?
Se va Godú, ¿eh?
Se marcha David Godú, intenta Bruno Mirai cerrar el hueco con Carapaz, a rueda de Carapaz, viene O'Connor, a rueda de O'Connor, viene Rodríguez, a rueda de Rodríguez, viene Esquilmose con Kuss.
Godú, para mí O'Connor se está equivocando. O'Connor tiene que ponerse a rueda de Enric Mas, que se olvide de Roglic.
Se está muriendo Blasov, ¿eh? Roglic, ¿eh? Madre mía, qué corredorazo, tú. Y a Godú ya llevaba días en buena forma, ¿eh?
Sí, Godú era un tipo muy peligroso, poco a poco está intentando cerrar el hueco, el trabajo en cabeza del grupo de los importantes, menos Roglic, que está por delante, nueva referencia para Primo Roglic, 26 segundos sobre O'Connor, más Carapaz, Rodríguez y demás top 10 de la Vuelta a España, salvo David Godú, que está unos 8 segundos por delante.
La bonificación si llega a meta.
Sí.
Qué bien. Están trabajando muy bien hoy los Bora, los Red Bull, brutal, están haciéndolo todo muy bien. Yo creo que incluso Lipovic lo han sacado de punto porque tendría que ser a lo mejor un corredor que entrara después de Blasov, pero es que Daniel Felipe se ha puesto a tope.
Se marcha solo, efectivamente, Primo Roglic. A partir de ahí, con sus piernas, va a intentar hacer el margen suficiente para ponerse líder, la roja de esta Vuelta Ciclista a España, sabiendo también que la crono le favorece de cara al día dificilísimo de controlar de mañana, pero con un equipo así tan en forma, tan metido como han demostrado hoy Lipovic, Blasov y Daniel Felipe Martínez, puedes ir a la guerra.
Chapo, a mí me da la sensación, Pere, que llevaba días Roglic sabiendo exactamente lo que iba a pasar.
Sí,
¿y en qué sitio?
Estoy convencido. Es más, lo hablamos yo creo que un día en el coche, incluso en Lago de Covadonga, yo creo que Roglic no le entraba el trapo a Enric Mas en esa primera persona, sabiendo que lo tenía controlado, gastando cero posible. Es que hoy nada más, a 100 de meta ya sabíamos lo que quería hacer el equipo Red Bull y Roglic.
David Godú, el quinto en la general, que está ahora mismo a 2 minutos y 23 segundos del podium de Enric Mas, o del que marcaba Enric Mas antes de arrancar la etapa. Está intentando marcharse, pero apenas son 9 segundos por delante para el francés. Del resto, de Enric Mas, de Ben O'Connor, de Richard Carapaz.
Arranca Carapaz.
Richard Carapaz, efectivamente. Y se marcha Carapaz. Landa no va super. Landa se queda a rueda de O'Connor. Con el trabajo de Almiray atrás. Con el trabajo de los dos hombres de Pare Painter también. Que viene por ahí. Enric Mas contraataca. Ha llegado
vamos,
a la altura
vamos,
de O'Connor.
Reaccionamos.
E intenta marcharse hacia la rueda de Godú. Hacia la rueda de Carapaz. Ahí está intentando defenderse Mikel Landa. Cabeza de carrera en solitario para Primo Roglic. 4.300 para meta. A 26 segundos está montando este grupito perseguidor. A 36, 10 segundos más allá. Viene Ben O'Connor.
Acaba de pillar Mikel Landa a Carapaz. A Godú.
Y a Blasov.
Y por detrás, Paren Pentre intenta llevar a O'Connor a su ritmo.
Y lo lleva.
Y lo lleva. Y lo
acordaos que en Cuitu Negru Roglic llegó a tener 25 segundos sobre Enric Mas y Enric lo acabó cazando y rebasando, aunque luego llegaron juntos a meta.
Además dijo en alguna etapa que le había perjudicado eso, salía el primer ataque. Vamos a ver si no está regulando.
Cierra el hueco de Carapaz para Espeintre. Primera situación salvada. Aquí, por Vero Conor, que ya no está pensando en el liderato, que esto es cosa de un tal Primo Roglic, que lleva tres vueltas ganadas y busca la cuarta.
Busca la cuarta y, oye tú, es un pedazo de líder O'Connor,
Total.
Por este tío,
Total, y
lleva
sus compañeros,
dos semanas aguantando el tirón.
Vuelve a intentar marcharse, vuelve a cambiar de ritmo David Godú. Le coge la mano, le coge la rueda. Richard Carapaz, también Enric Mas, le cuesta un pelín más, pero cierra el hueco. Con el grandísimo trabajo otro día de Page Paint,
sí.
Ben O'Connor, Carlito Rodríguez, cerrando el grupo Florian Lipovic. Esto está pasando a 26 segundos de Primo Roglic, que tampoco está haciendo mucho más brecha. A ver qué pasa en los tres últimos kilómetros. Estamos a 3.900 para la línea de meta de Moncalvillo.
Es en la zona más dura de la subida al puerto, un kilómetro al 11%, 11.5%, para ser más exactos, de pendiente media, donde está ahora Roglic.
Os digo
qué
una cosa.
Habitual, aguanta Tegui y Carlos Rodríguez cerrando ese grupo del que tira las Pares Peintre. Pares Peintre con Enric Mas, con Richard Carapaz, con el líder, por supuesto.
Fíjate,
con O'Connor, Esquilmose sufriendo un pelín más para llegar. Son 28 segundos Pereiro para Roglic. Cabeza de carrera a 3.700.
Fíjate que cada mientras esté Pares Peintre en cabeza de pelotón, en cabeza del grupo perseguidor, va a subir la ventaja de Roglic. Está frenando el grupo. Se lo está llevando rápido. Pero lo está llevando un punto menos
porque
que si tira capaz.
La del Decathlon es el podium.
Eso
se
es.
Se han olvidado del Capó. Taipei y de la Roja.
Capó.
Inteligentemente, además. Lo están haciendo fenomenal.
Ya han hecho su tarea.
Si Enric Mas tiene más, se tiene
arranca,
que...
Arranca.
Escucha, escucha la COPE. Enric Mas, esto no te vale a ti. Ahí está, cambiando arriba Enric Mas. El cambio es bueno,
Pues bueno.
El cambio es bueno porque...
Vamos, sigue, chaval.
A O'Connor, a Pares Peintre, a Godú también. Buen cambio de ritmo de Enric Mas, que está en la persecución en la estela del Primo Roglic. 29 segundos más adelante, abriendo prueba y abriendo la general virtual, el esloveno del Red Bull Boris Groe. 3.5 para
buen ataque,
Primo Roglic. Buen ataque de más, pero se vuelve a parar. Es que se vuelve a parar.
No, está parando. Lo que está quedando.
Es duro O'Connor, eso, Es duro eso,
Está Enric Mas negociando esa pared. Cierra el hueco para Espeintre. Con Carapaz a rueda, rueda de Carapaz. Viene Ben O'Connor. O'Connor agarrándose a la competición. ¿De qué manera? Bravo es el tío, desde luego.
No lleva la mejor cara,
Y os digo que ¿Enrique O'Connor, Quique? ¿Quién dices que llama?
Enrique.
Ya. Pero bueno, que lo que decimos siempre, que está haciendo lo que tiene que hacer y no se le puede animar. Yo creo que es...
De Godoy, de Richard Carapaz, se queda O'Connor, sufre O'Connor. Ahora mismo está más a 23 segundos de Roglic. O'Connor a 32. La brechita de más con O'Connor es de 13 segundos, pero hay que hacerla mucho más grande si se quiere aspirar a un podium limpio del australiano, a un podium donde ser segundo detrás de Primo Roglic.
Está subiendo rápido Enric ahora,
Sí. Yo creo que la etapa no está sentenciada. Yo me acuerdo del precedente de Cuitu Negru, le está recortando segunditos. Cuidado que la etapa puede no estar acabada,
¿Qué dice?
Sí, sí, le ha recortado 10 segundos, Eri. Ahora está 20, 21, 20, 19. Cuidado,
Pero...
Recordemos que Enric Mas está a 1.25 de Ben O'Connor en la general.
Pero a Roglic también le están diciendo lo que está pasando por detrás,
Claro, o sea, y ahora
Enric Mas está a 20 segundos de Primo Roglic. Enric Mas está a 14 segundos por delante del grupito de Ben O'Connor. David Godú también con vergüenza torera intentando seguir la estela del Yartá, del mallorquín, del ciclista, del jefe de filas del equipo Movistar. 3 kilómetros meta para Primo Roglic con 20 segundos de avance sobre Mas. Mas le sacaría, según el GPS de Radio Televisión Española, 15 segundos al líder O'Connor.
No, O'Connor está muy cerquita de Carapaz y de Godú.
¿Qué dices, capitán?
Que no le vendría nada mal a Enric Mas que enlazase con él Godí. Pero nada mal.
Aquí cada uno tiene que ir a lo suyo.
Lo que pasa es que cada...
Filmose, Carlos Rodríguez, Ben O'Connor, no sé si es Eddie Dunbar, el ciclista.
Sí, Dunbar, sí.
El DSM, ahí en ese grupo del líder.
Y Pares Peintre que ya ha dicho basta, ya es que no puede hacer más.
Intenta marcharse Richard Carapaz y David Godú hacia la estela de Enric Mas, que está a 23 segundos de Primo Roglic.
Bueno, con esto Mas está reforzando el podio, que no es malo.
Sí.
Ante Carapaz.
Vienen Carapaz y Godú a 9 segundos de Enric Mas, que viene a 23 segundos de la cabeza de carrera, que es Primo Roglic. Viene Primo Roglic sacándole 45 segundos al que parece ya ex líder Ben O'Connor.
Bien, bueno, Enrique, bueno, atacando. Le estamos viendo en esta vuelta atacar más que
todo
nunca.
Todo duro,
Sí, es muy duro, esto es muy duro.
Sí.
Esta es la parte dura, dura. Y vaya tarde se ha quedado para ver ciclismo aquí.
Oh, un día de cine.
Porque llegamos con la niebla bastante metida, pero oye, fantástico.
Sí, yo estoy estoy encantado, Capi, con el ataque de Enric Mas, porque no ha mirado para atrás, está poniendo su ritmo y hasta donde llegue, y es una cosa que no habíamos visto en otras ocasiones, así que chapó para Enric.
Tiene razón Alberto en una cosa, es un puerto que da para rehacerse Cristian Rodríguez, que se quedaba bastante pronto aquí en la ascensión de Mon Calvillo, está remontando posiciones y poco a poco está llegando al grupo de Ben O'Connor, que está a 45 segundos de Roglic, a 22 segundos de Enric Mas, que se quedaría más o menos en el minuto que recortara Ben O'Connor para poder ser mañana, al menos mañana, para poder llegar a Madrid en la crono, a un minuto del australiano de la segunda plaza.
A falta de 1,5 kilómetros, durante 250-300 metros, la carretera pica un poquito hacia abajo y luego el último 1,5 kilómetros tiene tramos de 500 metros, del 11,5, del 8,5 y los últimos 500 metros son del 6%. Es decir,
a que le salta un pelín para llegar al grupo de Ben O'Connor, es a Sepp Kuss, el hombre que ganó la vuelta el año pasado, 2,400 para meta o para Primo Roglic. Curva de herradura que ya ha negociado el esloveno. Curva de herradura que está negociando ahora mismo Carapaz con Godú, cerrando el hueco Esquilmose con Carlos Rodríguez, con Ben O'Connor que se agarra a la competición. 2,300 para meta. 25 segundos le saca Roglic a Enric Mas. Mas le saca 22 segundos a Ben O'Connor y al resto de los importantes de la general, donde ya efectivamente viene sufriendo y mucho Mikel Landa.
Me acomodo más con el pedaleo, ¿eh?
Sí, va muy bien y sufriendo, ¿eh? Le enfocaba la cámara ahí, sudando, escupiendo casi. Qué sufrimiento, qué maravilla ver esto, ¿eh?
Y bueno, aventajando a Carapaz.
Para Enric hoy es el último día de la vuelta. No puede pensar en mañana, tiene que pensar en hoy. Dormir y mañana pensar en nuevo día. Hoy tiene que morirse.
Es que no es lo mismo tener que arreglar un minuto mañana que 1,25.
Claro,
no
es lo mismo.
Y es importante. De momento, ¿eh? La distancia con Carapaz es muy importante. Solo lo tiene a 21 segundos, ¿eh? Y ahora mismo le está metiendo más de 20. Es muy importante también aventajar al ecuatoriano, que va a ser muy peligroso mañana.
No, Carapaz casi está más cerca, ¿eh?
Carapaz está más cerca. La etapa,
evidentemente, va a ser para Roglic. 6 segundos va a sumar más, que tampoco está mal.
2 kilómetros para meta para Primo Roglic, 2 kilómetros para meta también pasa por el hito Enric Mas, que lo ha hecho a 27 segundos del esloveno, y por detrás vienen a 51 segundos, mira si ya están juntos, Carapaz, Godú, Esquilmose, Carlitos Rodríguez, Ben O'Connor y Eddie Dunbar.
Impresionante O'Connor para mí, ¿eh? Impresionante que hoy esté al nivel de Richard Carapaz, un tío que lleva 13 días con el maillot rojo, chapó.
Sufre a cola de ese grupo, pasando ellos ahora mismo bajo la pancarta junto al hito kilométrico de 2 meta. Primo Roglic, qué fácil va, qué sensación da. Va por la cuarta vuelta, va por la historia, va a igualar a Roberto Heras.
Oye, tú, estás haciendo un Pogacar, tú. Superior, con el equipo superior y en plan jefe.
El lanzamiento del UAE para Primo Roglic ha sido muy...
No, del Redut Bora.
Sí, pero es que ha sido muy UAE.
Ah, sí. No, ha sido espectacular. Ha sido espectacular y con la seguridad ya desde hace 100 kilómetros de meta de lo que iban a hacer, ¿eh?
Sí. Bueno, 1,700 para meta para Primos, como dice Enric Mas, que va persiguiendo a 27 segundos el esloveno. Y lo que es mejor, va 33 segundos por delante y subiendo Enric Mas de O'Connor, de Carapaz, de Godí, de Carlos Rodríguez. Bueno, Enric.
Bien, buen bocado, buen bocado para ser un único puerto hoy la etapa,
Sí, porque queda lo de mañana.
Las remontadas se pueden hacer de dos maneras, con la épica del tirón o cada día un poquito. Pues cada día un poquito. Le pueden poner a Enric Mas otra vez segundo en la Vuelta a España.
Y sin equipo para arriba,
Y la gente volcada, La gente volcada con él. ¿Cómo agradecen lo que está haciendo Enric en esta vuelta,
Claro. Y a Mikel llegando,
Landa se agarra también a la competición, claro que sí.
Oye, esto fue un mal día ayer, Un mal día ayer, porque se ha quedado hace mucho. Y ha entrado con Carapaz ahora mismo,
Sí.
Ha entrado en el grupo de los mejores en la parte trasera con Lipovic. 14% de desnivel, 1,400 para meta. Mucha gente aquí en Mon Calvillo al final, Iglesia.
Subíamos hace un par de horas, Pereiro, ostras, tú, no hay gente.
Sí,
pero al final la peña se suma.
La gente aprieta y va justita porque estamos muy cerca de Logroño, estamos a un cuartito de hora.
Yo ya sabéis que soy muy pesado con esto, no entiendo qué hace Lipovic apretando ahí cuando no ha sido capaz de dar un relevo previo a Daniel Felipe.
La clasificación de los jóvenes.
¿Les está saliendo bien? Sí. Pero, tío, o sea, quédate con Blasov. Piensa en mañana que vas a tener que volver
defendiendo
a currar.
Defendiendo la clasificación de los jóvenes.
Claro, mañana si falla Carlitos está él ahí detrás.
Claro. 1-200 para meta para Primo Roglic, buscando poco a poco la frangus. Ha crecido la ventaja de Primo Roglic sobre Enric Mas a los 35 segundos. Se ha estabilizado la de Enric Mas en el medio minuto con respecto al grupo del Mayor Rojo, donde está Landa, donde está Kuss, donde está Carapaz, donde está Godú, donde está Esquilmose.
Es curioso, Frade, porque estamos disfrutando un montón y estamos a un kilómetro de que se sentencie la vuelta. La vuelta
se queda O'Connor del grupito de Carapaz.
La vuelta ya la ha ganado Roglic.
Vamos a ver. O'Connor.
Mañana es un día donde no se puede tener el mal día y no sabemos si Roglic lo tuvo en Azayanas o está por venir.
Se queda O'Connor del grupito de Carapaz.
Se queda, sí, pero se queda a un kilómetro y medio.
Sí, pero esto es un kilómetro, una sangría. Claro. Puede perder un
O'Connor, chao. Oye, ojalá lo pierda, que estamos ya pensando en Enric Mas.
Esto le están diciendo a Enric ahora mismo lo que está sucediendo, ¿eh? Y le va a animar más, ya veréis. Vamos.
Vamos a ver, porque Enric Mas puede estar pegándole una buena dentellada. No con Primo Roglic, que va a dar un paso muy importante hacia el subpóker de vueltas, sino con respecto a O'Connor para poder acompañar a la derecha. En el puesto 2, al menos, del podium final,
último kilómetro,
en Cibeles, a Primo Roglic, que está efectivamente en el último kilómetro.
Y un Primo Roglic que aumenta la ventaja. Llegó a estar a 20 segundos y sigue metiéndole tiempo a Enric.
Qué diferencia de cara de Roglic a Enric, ¿eh? Enric está muriéndose. Roglic, por supuesto, que se está esforzando, pero un gesto muy diferente, ¿eh?
Con diferencia.
Roglic le mete tiempo a Mas y Mas le mete tiempo a Ben O'Connor. No, pero que Richard Carapaz tiene un cambio ahí, viendo que ya sufre.
Gudú, va Gudú por delante.
En O'Connor, sí, va Gudú por delante, efectivamente. Pero Carapaz ya no puede salir a más cosas, ya me da la sensación. Rodríguez se queda a rueda de Esquilmose, que está a rueda de Carapaz. Mikel Landa bastante tiene con ir por ahí. Cabeza de carrera para Primo Roglic, que busca la meta del Alto de Moncalvillo a 37 segundos. Enric Mas, Richard Carapaz y demás familia vendrían a medio minuto del de Arta.
Qué bonito el final de etapa, ¿eh? Qué bonito.
Guapísimo, guapísimo. Cómo se están esforzando todos hoy, ¿eh? Cada uno con lo que puede, ¿eh?
Sí,
estaría dejándose ahora mismo Ben O'Connor con el grupo de Carapaz aproximadamente 20 segundos.
¿Qué está haciendo este compañero de este chico? ¿Que lo está fulminando o no es de Galdón?
Sí, no, sí, sí, no me... es Paul Spencer el que está intentando ayudar a O'Connor, le está sacando de punto.
Sí.
Y 500 metros quedan para Primo Roglic para que gane aquí en Moncalvillo. 3 horas 54-3 y subiendo para el esloveno, que no levanta sus posaderas ni la badana del sillín de su bicicleta. Cada segundo cuenta. Ahí está Primo Roglic, que sigue apretando ya en zona de vallas Skoda. Primo Roglic está ya en los últimos metros, esa curva, esa herradura prácticamente que tiene que hacer de derechas para entrar en los últimos 150 metros. Y aquí va a ganar un grande, va a ganar seguramente el ganador de la vuelta. Tiene que pasar el día de mañana porque la crono le favorece. Primo Roglic va a ganar, a ver lo que mete, a lo que habrá que sumar bonificaciones. 4 segundos de diferencia con el segundo en realidad, que serán 6 segundos con el tercero. Últimos metros para Primo Roglic. Le quedan 100 para llegar aquí a la línea de meta del Alto de Moncalvillo. 50 metros para Roglic. Primo Roglic va a ganar para Eslovenia, para el Red Bull Boransgroe, su segundo triunfo de etapa en la vuelta. Primo Roglic, ganador de la etapa.
Le hacen parar porque la contrameta es un espacio cortito. Llega feliz un Roglic y se va directamente a la zona de podio, aprovechando que es un terreno donde se desenvuelve bien ahí con la bicicleta, pese a ser este rato. En fin, Roglic ha dado un paso de gigante para ganar la Vuelta Ciclista a España con un ataque demoledor de su
¡ostras,
equipo!
¡Ostras, que ha venido Godú! ¡Y ha alcanzado a Enric Mas y le ha pasado!
Viene Esquilmose también, ¿eh?
Le quita la bonificación.
Sí, sí. Apretando dientes, sufriendo Enric Mas. Hoy la bonificación, que se queda sin ella, Enric.
¡Vamos, Enric, dale, aprieta!
Se queda sin ella, Enric, porque le va a coger Esquilmose también y le pasa.
Llega vacío, tú. Llega mirando para atrás.
Llega reventado.
Está
reventado
todo,
¿eh? Segundo Godú, tercero Esquilmose. Van a entrar Godú y Esquilmose a 45 segundos, más a 49. 49-50. Y sin bonificación, Landa llega a 57, junto con Carlitos Rodríguez.
Lo importante es que le está metiendo tiempo a Carapaz y O'Connor.
Carapaz a un minuto largo.
Sí, digo que lo importante es que a pesar de que ha llegado muerto, le está metiendo tiempo a Carapaz y O'Connor, que son sus verdaderos rivales por el podio.
O'Connor es el próximo que tiene que llegar. Se ha agarrado a la competición mientras ha podido, pero ese rojo integral que lleva, ese buzo, ya no lo podrá lucir mañana porque ya no será la roja. El líder de la vuelta lo cogió en Junquera. en la etapa 6 creo que era, y lo suelta hoy en la etapa número 19. Últimos 150 metros para O'Connor.
Oye, un minuto con...
Ha defendido con gallardía mientras ha podido el jersey de líder de la Vuelta Ciclista a España.
Va a dejar un minutito con Enric más o menos, es... O sea, aún queda segundo en la general.
Le han picado Godú 46 segundos, lo mismo que a Esquilmose, a más 50. A Landa 57, a Carlitos 57 y 1.49. 1.49
segundos
para el señor Ben O'Connor.
59 segundos ha perdido con Enric.
Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo se le ha hecho pelota el último kilómetro a Enric Mas, Hasta el punto de no coger bonificación.
Mira, me viene a la cabeza la última llegada aquí. Acordaros que no era capaz de pedalear casi y pensábamos que se le había fastidiado el cambio. No sé si acuerdas, Kike, tú de ese detalle, vosotros, tanto Luis como Alberto. Y ha llegado exactamente igual, acidolático, las piernas a saco y bajando piñones porque no era capaz de tener cadencia. Ha llegado muerto.
A mí me da pena, Óscar, porque hoy ha sido valiente, ha sido el segundo en atacar después de Roglic y otra vez no le vuelven a salir bien las cosas. Le vuelven a recortar en el último kilómetro todo lo que había ganado antes y esto es un mazazo para él.
Enric Mas. Vamos a escuchar.
¿Forzado como en ese ataque de Roglic?
No, sabíamos que Primoz iba a actuar así. Le va muy bien las etapas de monopuertos y ha sido demostrado hoy, ha ganado, a ver, y además ha metido tiempo. Y nada, solo darle la enhorabuena, nosotros hemos hecho un muy buen trabajo. Creo que hemos metido un poco de tiempo a Richard y a O'Connor, así que contento.
Enric, muy valiente, pero has llegado vacío, ¿eh? Pensaba que íbamos a coger la bonificación.
Como dices, he llegado vacío, no he podido... sprintar, así que nada, poco más.
Y con ese minutito de ventaja sobre O'Connor, esa segunda plaza mañana la puedes conseguir de forma virtual.
Que tengo un minuto, solamente.
58 segundos, si no me equivoco, tenías 1.25 de desventaja con él.
Y ahora si tengo 25.
26 segundos.
Bueno, pues intentaremos. Tendremos que actuar de otra forma de la que hemos actuado hoy, pero mañana son casi 5.000 metros, así que vamos a disfrutar. Muchas gracias a todos.
Oye, está un poco el rollo de ambiente funeral y más está más cerca de la segunda plaza, ¿eh? Sí, ¿no? Pero es verdad que ha llegado vacío, que ha palmado la bonificación, que ha dejado esa sensación de que ha llegado muerto, pero es que cuidado que se queda Enric Mas ahora mismo a 26 segundos de la segunda plaza, que es más que asumible.
Pero es que yo creo que era el objetivo.
Claro, pero es que el ambiente allá abajo parecía un poco como...
Bueno, yo creo que
los últimos 300 metros le han hecho daño.
Y bien creído, creo que bien creído, él pensaba que esta Vuelta a España la podía ganar. Y nosotros también. Y por eso yo le veo hundido, que él pensaba que hoy podía llegar con Roglic aquí arriba.
Claro, creo que está a 2.20, que eso es. En condiciones normales, es. Mañana y pasado mañana... Es que en realidad son 3 minutos y medio lo que tienes que sacarle a Roglic.
Yo creo que el bajón
para poder ganar la vuelta.
El bajón de Enrique es ese. Es que él pensaba, igual que todos nosotros, que esta Vuelta a España la podía ganar él. Pero oye, me quito el sombrero con Enrique, le digo chapó, lo ha intentado, no se ha escondido, ha atacado más que nunca. Si llegas segundo a Madrid, de maravilla. Y si llegas tercero, te voy a aplaudir, chaval.
Bueno, yo voy a dar los resultados de la etapa. Y a renglón seguido, el capitán Alañá va a dibujar cómo queda la clasificación general. La etapa la ha ganado Primoz Roglic. Con un tiempo de 3 horas 54.55. Ha entrado a 46 segundos. Godú también a 46 segundos. Matías Esquilmose. Enric Mas a 50 segundos de Roglic. Landa a 57 segundos de Roglic. Carlos Rodríguez a 57 segundos de Roglic. Dambar y Cash a 1.01. Carapaz a 1.03 de Roglic. Carapaz se ha dejado con Mikel Landa en el día de hoy 13 segundos. Lipovic a 1.23. Richitello a 1.30 y O'Connor, el líder, a 1.49 de Primoz Roglic, o sea que a 59 segundos de Enric Mas. Por lo tanto, la general es capitán.
Voy a escuchar a Richard Carapaz.
Bueno, la verdad no sé ahora mismo cómo está la clasificación. Sin más, yo creo que he hecho una muy buena subida y nada, mañana será un nuevo día y una diferente batalla.
¿Cómo crees que va a ser? Al menos hemos visto, digamos que O'Connor está 1.54 ahora mismo de Roglic.
Carapaz está 34 segundos del podio.
Quiero decir, no ha sido una vuelta muy dura, muy exigente, con subidas pues con bastante pendiente, muy explosivas y pues bueno, al final el cansancio se nota.
La duda que tengo yo, no sé si ha terminado ya...
Sí, totalmente.
La duda que tengo yo, que a lo mejor lo tiene que diseñar en la cabeza Movistar, si mañana correr a la ofensiva o a la defensiva.
porque más tiene, porque a lo mejor corriendo la defensiva con lo que te viene por detrás te vale para tumbar a O'Connor y ser segundo, porque por detrás tienes a Carapaz a 34 segundos, a Godú, que viene con Jeta bastante, como le estamos viendo, a 2.13, a Esquilmose a 2.27, a Carlito Rodríguez a 2.35.
Pero para mí, para Picón Blanco solo tiene que vigilar a Carapaz.
A Carapaz, sí, sí.
Ahora, lo que hay antes, tiene gente muy peligrosa por detrás y que estamos viendo que son valientes.
Entonces hay que ver, hay que plantearlo un poco todo.
Claro, el problema, Eri, es que estoy convencido que Carapaz no va a esperar al último puerto. Mañana seguro. Carapaz se va a inmolar, mañana es la rueda a seguir y ahí tiene que estar muy atento Enric porque si no puede tener problemas.
Bueno, vamos a ir haciendo resumen con preferencia, lógicamente, como siempre, para el inalámbrico de Quique Iglesias. Va a hacer Alberto Arau los papelillos y ahora hacemos el sorteo. Pereiro, empiezo por ti, porque tendrás que irte al podio enseguida.
Bueno, yo creo que el guión que teníamos todo establecido, todos creo que esta mañana lo levantamos sabiendo que Roglic iba a intentar salir de aquí e iba a salir de aquí de mayor rojo. Me quito el sombrero con O'Connor por cómo ha dignificado y cómo ha sufrido este mayor rojo hasta el día de hoy. Está segunda la general, chapó por Enrique, evidentemente. Pero queda una carrera que, en teoría, tiene ganada Primo Roglic, pero queda súper abierta para el tapón de mañana que tiene final en el Picón Blanco.
¡Pasamontes!
Yo quiero dar cuatro aplausos. Primero a Roglic, por supuesto, por una victoria magnífica de él y de todo su equipo, de hombres de equipo que, como decía, ¿no?, que saben cuándo guardar el caso de Daniel Felipe. Otro aplauso a Enric más porque, o sea, cuando un tipo llega vacío y ataca por detrás y se va e intenta distanciar a ese corredor que tiene que superar, es que no se le puede pedir más, solamente se le puede aplaudir y sobre todo porque nos ha emocionado verlo atacar y en esta vuelta lo está haciendo. Y también aplauso para Mikel Landa, porque se recupera de lo de ayer, ha estado ahí, podía haber desconectado del todo y decir, oye, vaya día que tuve ayer, pero ha sabido darle vuelta a la cabeza y se ha agarrado ahí, así que para mí creo que han sido muy importantes todas esas circunstancias en la jornada de hoy.
Alberto,
yo creo que ya lo sabíamos, lo que pasa que nos resistíamos un poco a decirlo, que esta vuelta la iba a ganar Roglic, y yo creo que es el único punto negativo de cara al etapón de mañana, que yo creo que el vencedor de la vuelta va a ser Primo Roglic sí o sí, pero luego la lucha por el podio está súper abierta, ¿eh? Y mañana es una etapa que, aunque no lo creamos, pueden pasar muchas cosas y se puede voltear mucho la general. Me sumo a la felicitación de Luis Pasamontes. Yo he sido a veces bastante crítico con la actitud de Enric Mas, pero en esta vuelta se ha dejado todo lo que tenía, ha atacado sin mirar atrás, que es una cosa bastante diferente y que hoy lo ha vuelto a hacer, y que al final le ha salido un poco mal en el último kilómetro porque le han pasado Godú y Esquilmose, pero no se tiene que olvidar que él hoy ha cimentado su plaza en el podio porque ha llegado por delante de Richard Carapaz y de Ben O'Connor, y también me uno a la felicitación a Mikel Landa, ¿eh? Lo fácil para un tío de la calidad de Landa habría sido hoy desconectar, y hoy ha estado fantásticamente bien, se ha rehecho, y espero de él batalla para mañana, viendo que no está enfermo y que no está en una crisis terrible. Creo que Landa va a ser importante mañana.
Eri, perdona, con permiso del capitán que le toca ahora, que dirá la gente, este está loco, iba a dar cuatro aplausos y ha dado tres. Me faltaba el cuarto aplauso, que es para Ben O'Connor, por llegar a la etapa 19 de rojo y agarrarse con uñas y dientes a ese podium.
Efectivamente, le iba a preguntar al capitán Alañá su lectura en clave deportiva, pero a ver qué dice Primo Roglic si podemos, Matamoros.
At least we have to be all on the same side, and I mean, then we go for it, yeah.
Estábamos todos en el mismo lado, el equipo, y hemos dicho, venga, vamos a por ello. Vuelves a ser el máximo favorito de la vuelta y lideras la general con un minuto de ventaja.
Yeah, again, like we say all the time, Queen Stage to come, is the last one.
Siempre lo decimos, queda la etapa reina para llegar. La etapa de mañana es muy dura. Mañana es una etapa súper dura.
We don't do the normal laps in Madrid.
No vamos a hacer el clásico paseo en Madrid, también es una crono.
So far from done.
Así que estoy lejos de decir que he ganado la vuelta, que le ha sentenciado.
Like better than 5 minutes behind, no?
Me gustaría mejor tener a 5 minutos al segundo, pero está bien tener un minuto.
With the way I'm functioning,
con la manera en la que estoy encontrándome, estoy muy feliz, que no solo conmigo, sino también con los chicos, con los compañeros.
Nice, thank you.
Gracias.
Las primeras palabras de Primo Roglic como líder de esta Vuelta Ciclista a España tras conseguir su jersey rojo en el Alto de Moncalvillo. Capitán.
Bueno, pues ni me ha defraudado la etapa porque pensaba que podían pasar cosas y han pasado, ni me va a defraudar seguro la de mañana porque van a pasar cosas y seguro que van a pasar muchas más cosas de las que mucha gente piensa que pueden ocurrir. Y lo demás, pues si quieres vamos con la clasificación general, que hemos dado pinceladas, sí, pero no hemos dicho ni pío. Roglic, el nuevo líder, Ben O'Connor, segundo a 1.54, tercero, Enric Mas, a 2.20, o sea, a 26 segundos del segundo escalón del podium. Cuarto, Richard Carapaz, a 2.54, a 34 segundos está de Enric Mas. Quinto, David Godí, a 4.33. Sexto, Ezequiel Mose, que se sube al cajón de mejor joven, a 4.47.
Dale.
Séptimo, Carlos Rodríguez, a 4.55, solo a 8 segundos del maillot de mejor joven. Octavo, Florian Lipovic, a 5.55, anda que no andan apretaditos en esto. Noveno, Mikel Landa, a 6.40. Décimo, Pavel Sivakov, a 7.39.
Ha ido en el coche de la Doric, es decir, el mejor coche de la carrera, después del de Javier Guillén, a Mónica Marchante. ¡Hola, Mónica!
¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estáis? Es verdad, ¿eh? En el mejor coche de todo el pelotón, vamos, te lo garantizo.
Que te lo digo yo, que sí. Oye, ¿qué? ¿Cómo lo has visto esto?
Pues bien, porque he visto todo lo que esperaba. A ver, al final ha atacado más, se ha atacado Roglic, ha perdido el maillot rojo, lo esperado, Conor, y ha honrado la vuelta también. Yo creo que ha estado divertida la carrera y hoy, bueno, sé que siempre hay alguien que espera más, pero queda mañana, ¿eh? Queda mañana.
Sí, yo decía hace un rato, y a lo mejor me equivoco, que ya estaba sentenciada la vuelta, pero bueno, lo de mañana es una barbaridad y no ha tenido ningún mal día Roglic, a lo mejor le toca mañana.
Claro, algún día le tiene que tocar. Bueno, ya le tocó, pero bueno, puede haber un segundo día, ¿no? Yo espero que mañana tenga buen día Enric Mas y sobre todo que de verdad hay que ver el vaso siempre medio lleno, no medio vacío, ¿no? Lo digo porque parece que ha cundido un poquito ahí el pesimismo, porque igual Enric esperaba más diferencias, pero bueno, insisto que queda lo de mañana y el día de Madrid.
¿Te vas o te quedas?
Bueno, duermo hoy aquí y mañana me vuelvo. Lo veré por la tele mañana y el domingo estaré en Madrid, por supuesto, para ver el final.
Compi, gracias.
A ti, a vosotros.
Gracias a Quique Iglesias, Mónica Marchante, que está de visiteo por aquí. ¿Alguna urgencia ahora, Iglesias?
No, veo a lo lejos ahí al director de la Vuelta a España, Javier Guillén, hablando con Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano.
Me parece que le gusta mucho, ¿eh?
Sí, le debe gustar la bicicleta. No es muy aerodinámica su melena para sprintar, sí, pero bueno, me hace gracia.
Si hubiera, por ejemplo, un Air Pharma Rayo Vallecano o un Movistar Rayo Vallecano.
O un Flandul Rayo Vallecano.
No, eso ya pasó.
Eso ya pasó, ¿no?
Eso ya pasó.
Nada, pero aquí estamos.
Pues hago la
desco que debo. 5:53, hora menos en Canarias, y rematamos pasando página al libro de ruta, al día de Picón Blanco.
Vuelta ciclista a España, en COPE, con Eri Frade. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural, con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. ¡Ah! Y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:15 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Vive en COPE la Vuelta Ciclista a España.
¿Y mañana qué, capitán?
172 kilómetros en la clásica cántabro-burgalesa o burgalesa-cántabra, como queráis decirlo. Habrá que decirlo de la segunda manera porque sale de Burgos y termina en Burgos, provincia, quiero decir. 5.000 metros de desnivel y 6 puertos de montaña antes de la subida a Pico Blanco. Las estacas de Trueba de tercera categoría, Portillo de la Braguía de tercera categoría, el Alto del Caracol, que ya se subió el otro día, de segunda categoría, el Portillo de Lunada de primera, aquí se va a empezar a decidir la carrera, si no es antes, el Portillo de la Sía de segunda categoría, que está en el kilómetro 111 de la etapa, la subida al Puerto de los Tornos de primera, con la cumbre situada a 26 kilómetros de la línea de meta, los 18 kilómetros llanos, con el sprint intermedio de Espinosa de los Monteros y la subida a Picón Blanco. Mañana se decide la vuelta. Igual no la gana Roglic, por muy líder que sea hoy. Vaya usted a saber.
Bueno, cuesta pensarlo, pero puede ser una posibilidad. Pasamontes.
Totalmente. Vaya etapa mañana. O sea, llegas fundido hoy a meta y dices... Y ves lo de mañana y dices, pero ¿esto qué es? Y la crono, o sea, no pueden descansar ni el último día en Madrid. Así que vamos a ver cosas mañana y sobre todo que es un territorio comanche. Yo he estado hace muy poco por allí. Bajadas, algunas complicadas, subidas difíciles. O sea, y sobre todo, importante mañana, compañeros, meter corredores por delante para tenerlos ahí como salvavidas en algún momento. Así que a disfrutarla.
Es que yo voy a no ilusionarme, voy a ver lo que da la tierra mañana porque hemos visto etapones de penúltima etapa que le han volteado la vuelta como el día de Tom Dumoulin y que acabó ganando Fabio Aru, ¿fue, no?
Sí,
Fabio
sí.
Aru. Hemos visto eso y hemos visto días de poder voltear la vuelta y no haber fuerzas, no haber nada más, como el año que gané Benepool, que fue un poco blue, o sea que a ver qué da la tierra. La ilusión de Alberto.
Sí, yo creo que van a pasar muchas cosas porque la concatenación de puertos es una fórmula que siempre da espectáculo. Yo solo quiero una cosa, que Ben O'Connor no pierda el podio. Creo que se lo ha ganado. Creo que el día que ganó en Junquera hizo un etapón tremendo. Creo que luego se ha agarrado con uñas y dientes al liderato y sería muy injusto que le bajaran del cajón. Recordemos que ya ha sido cuarto en el Tour de Francia, ya ha sido cuarto en el Giro de Italia... Y ser otra vez cuarto en la Vuelta a España creo que sería un poco cruel para el australiano. Y luego en clave deportiva creo que el hombre a seguir mañana va a ser Richard Carapaz, que ya ha demostrado que no tiene las mejores piernas porque ha estado lejos de Enric Mas y muy lejos de Primo Roglic, pero es inconformista, tiene instinto asesino, es ganador y yo creo que se va a mover de lejos y cuidadito con lo que pueda provocar el ataque lejano de Carapaz.
Alberto, ¿qué ha salido en el sorteo?
Pues hoy ha salido, como antes de ayer, X, la antigua Twitter.
X, lo metemos en la maquinilla mientras tanto, recuerdo antes de que Adrián Mateo busque el ganador con la máquina que mañana estamos de 3 a 4 los de la vuelta en COPE contándoles todo lo que suceda y luego a partir de las 4 también, pero ya dentro de tiempo de juego y también por supuesto el domingo en la etapa telefónica, que se conoce ya como la etapa telefónica, que la contaremos por supuesto también dentro de juego con la selección y con la jornada de segunda división que se va a desarrollar durante todo el fin de semana. ¿Ya ha dado tiempo a la máquina a trabajar, Adrián?
Sí, ya tenemos el ganador en X. En este caso, Jorge de Diego.
Pues para Jorge de Diego se va la camiseta técnica preciosa, la roja, la que quiere Paco y que no va a tener Paco, salvo que gane el concurso, tampoco porque no puede, de Otto Bosley. OTTOBOSLEY.com es la página web de esta empresa, hermana gallega, que tiene estos detallazos con los oyentes de la Vuelta en COPE. Hasta mañana, pasamontes, Alberto, capitán.
Hasta mañana.
Hasta mañana, Grande Iglesias.
Buenas tardes.
Se quedan con la tarde. Gracias por estar ahí. Adiós.